Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Barcelona es una bomba de tiempo. Aunque está apenas 2 puntos por debajo del líder Real Madrid, más el desempate que tampoco lo favorece, pero que en los papeles no parece ser tanto cuando todavía faltan 18 por disputarse, la realidad es que el equipo ha perdido el rumbo. Su técnico tiene en contra a los futbolistas y hoy ya se habla de que si mañana no consigue los 3 puntos frente al Atlético de Madrid, Quique Setién dará un paso al costado o lo forzarán a que lo dé. Esto es un claro indicio de que el rumbo está perdido no solo en la cancha, sino también en los escritorios, porque también hay que agregarle el intercambio de futbolistas que hicieron entre Arthur y Pjanic, que de repente, futbolista a futbolista, sale ganando, pero en el largo alcance seguramente va a salir perdiendo, porque Arthur tiene un futuro enorme y un techo muy alto, mientras que Pjanic ya hace rato que llegó a ese techo y cuenta con 30 años. Todo esto no hace más que el Barcelona sea una bomba a punto de estallar. Es lamentable. La gestión de Bartomeu se ha ido desdibujando, si es que alguna vez tuvo alguna forma buena de decir que el equipo iba por el camino correcto. Aquí hay muchísimas cosas para analizar. Por ejemplo, ¿quién trajo a Quique Setién para deshacerse de Valverde? Por ejemplo, ¿quién decide que Arthur se vaya para que llegue Pjanic? ¿Solamente el que llena los libros? Bueno, hay que acordarse que este es un equipo de fútbol y que la gente es lo que va a festejar, que el equipo juegue bien y que como consecuencia de ello lleguen los triunfos. La Liga está semi perdida porque el Real Madrid, desde lo futbolístico, no es mucho más, pero se sabe adelante por 3 puntos, los rivales que tiene por delante también son a modo, y cuando el fútbol no aparece o un taco de Benzema tampoco, aparecen otras cosas y todo indica que el Real Madrid va derechito al título. No le va a alcanzar a Barcelona, pero estando tan cerca, digo, el Madrid hoy es la panacea y el Barcelona es el desastre que estamos viendo a través de la prensa. Digo, 3 puntos indican una diferencia tan grande entre uno y otro. Yo creo que los dos tendrían que preocuparse de cómo juegan sus equipos. Y aunque de repente uno de ellos gane esta liga, no habría que distraerse con la realidad. Con el fondo de la cuestión, muy poco fútbol para tanta pretensión. Sin duda el tema Barcelona, el tema Real Madrid, piedras angulares del programa del día de hoy. Hablaremos de la gestión de Bartomeu, que hizo este intercambio y que le llegan críticas por todos lados, además de que el equipo pierde puntos y el director técnico ya perdió también el respaldo de los jugadores. A la vez, Real Madrid ganó con un lujo y con poco fútbol a un rival casi descendido. Atlético de Madrid triunfa jugando bien, pero con un penal inventado que no tiene justificación. Seguramente acá el hombre que dice saber cuál es el reglamento la va a encontrar y lo vamos a escuchar. Hablamos de José del Valle, el torneo Copa por México, o de las televisoras, ¿no? Para decir la verdad, por ahora va, pero el coronavirus lo tiene en jaque. Cruz Azul, de mal en peor. A los problemas extradeportivos de su presidente se le agrega una ola de contagio que compromete no solo este torneo de las televisoras, sino toda la temporada. no pueden entrenar, no pueden prepararse y van a dar mucha ventaja. En América no saben qué hacer con Renato Ibarra. Mientras tanto, Pumas pide una limosna para su arco. Se viene Elmer Polanco con la trastienda. El mundo de las transferencias lo adelanta él antes de que sean un hecho. Diego Cora vendrá con su Cora News y hoy estaremos desde Orlando en los preparativos de la MLS con nuestro colega Stefano Fasaro, que está allí en la ciudad del estado de la Florida para contarnos cómo va todo. Por cierto, la MLS confirmó 20 jugadores positivos de coronavirus. Saludamos a la banda. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted? Antes que nada, me importa más que cómo está usted, cómo está Max. Es lo más importante en estos momentos.
Bien, bien. Está bien, está creciendo, ¿sí? Está bien, está siguiendo los pasos, está aprendiendo.
¿Le da de comer bien, usted? Bien.
Me toca, le doy de comer, sí. A veces, bueno. Digo, porque si no sale mucha plata.
Y le compra buena comida, ¿no? Le compra buena comida, ¿o qué hace?
Le tiro unos huesos por ahí, sí. que me sobra a mí, le tiro listo, que se alimente con eso, Ramo. No podemos estar gastando plata y corrales, sí. Que borrales. ¿No?
Es bárbaro lo suyo.
Ah, come bien y cómo come. Bueno. Comida calidad, lo que me ha salido este perro.
Mejor que la que usted coma. Mejor que la que come usted.
Ay, sí, bueno. Sí, lo que uno gasta. Caro como Albert Celá de las últimas derrotas, 3 en estos últimos 5 partidos, que fue el regreso de la Liga Española, fue despedido el técnico del Valencia. Lo va a dirigir de manera interina. Boro González, por lo menos en lo que resta de esta liga en España.
Un caso similar, es decir, a Barcelona, hoy, el equipo se le dio vuelta a Celades, un caso
aunque,
muy similar.
Sí, del Barcelona interpreto otra cosa que pues entraremos en escena, en el tema. Sí. Acá tiene mucho que ver, no. Mucho que ver Lionel Messi en todo esto. Pero bueno, contarle un par de novedades más. Primero, hoy hay final en el fútbol de Costa Rica. Pensé que iba a comenzar con ese tema, La Liga de
no se lo dejo a usted.
Zapriza.
¿Sabe por qué se lo dejo a usted? Porque quiero que tenga una buena noche. Por eso, gracias. Entonces usted hace buena letra.
Bueno, tendré una buena noche dependiendo del resultado. Zapriza ganó la ida 2-0. Juega en su estadio Ricardo Zapriza ante la Liga Deportiva Alajuelense. Así que le alcanza
hoy
el empate,
fiesta,
o empatar. O perder por un
juegos
gol.
Sí, artificiales.
Sí, termina tarde el partido.
No importa, Pereira. Fuegos artificiales. Exacto, esta noche, Pereira. Fuegos artificiales.
Está en la pantalla de ESPN Deportes. Si gana el título, Saprissa termina el campeonato costarricense. Si gana el título o esta final, la Liga Deportiva Alajuelense, después jugarán la gran final del torneo. Para ver quién es el campeón de Costa Rica. Tengo novedades de Perú, pero la dejo para alguno de los compañeros. ¿Vio? A mí toca Costa Rica, respeto.
Vio cómo soy yo. Uno. Me parece que usted tiene que ser igual. Correcto. Exactamente. Sí.
Y después tengo algunos nombres para compartir de los que podrían ser candidatos a dirigir la selección panameña de fútbol.
Ah, no me diga. Mire usted, usted está inmiscuido siempre con el tema centroamericano, lo cual me parece fantástico. Bueno,
sí, ya que otros no lo hacen, señor, que tendrán que hacerlo.
Correcto. Están muy ocupados.
Para el otro lado del charco.
Están muy ocupados, claro. Con otras cosas, sí, exactamente, ¿no? Justamente, ¿cómo le va Del Valle? ¿Cómo está usted?
A mí me va muy bien, un abrazo para todos, muy contento de arrancar una nueva semana para hablar de muchos temas interesantes que tendremos por las próximas 3 horas. Me levanté esta mañana y empiezo a leer y la gente decía, no era penal, y yo dije, qué polémica se armó ahora el fin de semana, ¿en dónde? ¿En España? ¿En la Bundesliga? ¿En la Serie A? ¿En los partidos de la FA Cup? No, resulta que eran mis colegas de México que 6 años después siguen llorando por el famoso no era penal. Muchachos, ya hay que superarlo, ya pasó. La historia ya se escribió, México se quedó en la orilla.
A Holanda la tratan como el Real Madrid.
Los últimos mundiales.
Un penal inexistente, pero bueno, está bien.
A usted le parece inexistente, entonces tienen razón los hermanos mexicanos en quejarse que no era penal.
No, para mí fue penal. Para mí fue penal.
Para mí no.
Bueno, sí. Entonces, no entiendo su comentario.
Se lo dije, digo, para tocarle un poquito el orgullo, nada más, para ir entrando en tema.
Tóqueselo.
No me gusta, no se ofenda, mucho, José. Pero igual.
Sí, es muy grande, ¿eh? Aquí hay mucho para tocar. Sí. Tengo un orgullo inmenso, enorme.
Sí. No sé. No creo. Yo lo miro tan chiquito. ¿Qué tanto orgullo puede tener? No sé. Sí. Saludamos al señor Diego Cuevas.
Usted dígale que aplica la regla hoy. De la L.
Mire usted. Recordamos que a partir
muy bien,
de hoy,
Hernán,
la señora Carolina de las Salas está en el momento prematernidad. En cualquier momento llega Belén a este mundo. Y bueno, ella ahora ya está en ese proceso. Seguramente nos está viendo. Le mandamos el saludo y esperamos la gran noticia de un momento a otro.
Que no
la
hemos visto embarazada.
No, nunca la vimos, suerte, ¿no? Nunca la vimos embarazada, es muy cierto.
Es muy cierto. Bueno,
nunca la vimos. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jorge, muy bien. La verdad que pasamos un lindo fin de semana, así que muy bien para hablar de fútbol. Se confirmó, lo hizo oficial Emiratos Árabes Unidos, que Jorge Luis Pinto es su entrenador y no Arabia Saudita, como había dicho el señor Polanco.
Perdón, pero bueno, a mí me dijo Polanco Arabia Saudita. Y Polanco es
Emiratos
la justa.
Árabes Unidos, ya lo hicieron.
Usted está
oficial,
seguro, ¿no?
El señor
usted
Jorge
está seguro, ¿no?
Si yo lo corregí ese día, usted estaba, no se acuerda.
Bueno, no sé, es que yo a Polanco le tengo tanta fe.
Te ciego con Polanco, pero no importa. Emiratos Árabes Unidos es oficial y Jorge Luis Pinto es el nuevo técnico.
Cora, cuando lo dice Polanco, para Ramos es la última palabra, y cuando lo decimos nosotros, entonces
no existimos.
Nos cuestiona, no nos da crédito.
Tiene
no
razón,
existimos, exactamente.
No,
tenemos que dar 10 vueltas.
Lo tiene
para que Polanco
decir Polanco.
De una, exacto. Pero muy bien, exacto. Esto de
yo voy a esperar a que Polanco hoy lo ratifique. Polanco hoy lo ratifique.
Espere que Polanco venga y lo diga hoy, así usted está contento.
Exacto,
tiene un feliz lunes.
Exacto.
La pasa muy bien, exacto. Ya que Danubio no juega, así que bueno, tranquilo.
Oh, estoy desesperado. Por el 1 de agosto ya volvemos a la cancha, ¿eh? Primero o 2 de agosto, pero bueno. Bueno, a ver, señores. Sí, algo más que tenga, Diego, perdón.
No, dele, tranquilo, arranquemos, vamos.
Arrancamos. La noticia está llegando desde Barcelona. Ya lo adelantaba acá el señor Moisés Llorens, que en un ratito va a estar con nosotros en vivo desde Barcelona. Él el viernes decía, cuando le preguntábamos si Setién terminaría la temporada, y él dijo: el lunes se lo digo. ¿Se acuerdan? Bueno, ya están llegando noticias desde Barcelona que si mañana Barcelona no le gana al Atlético de Madrid, que en lo futbolístico, en lo previo, después cualquier cosa puede pasar porque aparte está Messi en la cancha. Yo hoy, para mí el favorito es el Atlético de Madrid, de acuerdo a lo que veo en partido tras partido de quién juega mejor al fútbol. Pero el escándalo que están haciendo en Barcelona debería estar más basado en lo que hace la directiva de lo que pasa en la cancha, que en la cancha lo que pasa es malo también. Pero seguramente, y esto es lo que tiene de injusto el fútbol, si Barcelona solo tuviese 3 puntos más, no pasaría nada. Como hoy no pasa nada en el Real Madrid. Pero cuando uno hace el análisis del fútbol que están jugando los dos equipos, son de una pobreza franciscana. Claro, en relación a los rivales que tienen allí, les alcanza y les sobra de todas maneras para ellos dos solamente pelear por la Liga. Pero vi a Barcelona y vi al Real Madrid. Y Barcelona juega muy mal. Y eso que le apareció ya el goleador. Todavía Messi, lo vengo diciendo, no está ni cerca en el nivel que sabemos que puede estar. Fundamentalmente, con la pelota en los pies, más allá de que hizo las dos asistencias para los dos goles de Suárez. Pero Messi puede dar muchísimo más de lo que está dando. Y el Real Madrid, hoy todo el mundo habla del taco de Benzema. Espectacular. Digo, pero no se descubre nada. Siempre se ha dicho que Benzema es un extraordinario futbolista. Pero cuando, y atención, que tuvo rendimientos muy buenos como Varane Ramos, en el arco Courtois, jugó muy bien Marcelo, extraordinariamente bien Casemiro, que debió haber sido amonestado y no lo amonestaron, tal vez Valverde y Kroos no en el nivel que deben de dar, y después ahí empiezan los problemas, con un Benzema esplendoroso, con un Hazard, que es más o menos el Griezmann del Real Madrid, pero como se va primero, no se dice nada. y con un Isco que tuvo pinceladas. A mí me gusta mucho Isco, la verdad, yo siento debilidad por el fútbol de Isco, pero el equipo no juega bien, le gana a un conjunto del Español que es más que una lágrima. Y Barcelona ganaba 2-0 y no ganó el partido porque lo que hizo Griezmann es imperdonable. Se da vuelta, se pone de perfil, la pelota le pasa por al lado y lo deja parado a Ter Stegen, que tenía bien hecha la barrera. La barrera estaba muy bien hecha, no hay duda. El error fue de Griezmann. Pero lo que son 2 o 3 puntos, podríamos decir en este caso, por aquello del desempate, ¿no?
Claro, los 2 puntos que le lleva el Real Madrid, pero en caso que lo alcance, por ejemplo, si la próxima fecha el Real Madrid gana, el Barcelona, el Real Madrid empata, el Barcelona gana, le descuenta los 2 puntos, lo alcanza, pero ese desempate está a favor del conjunto del Real Madrid porque ganó un partido y empató el otro en los enfrentamientos directos. Bueno, usted puso muchos temas sobre la mesa, si analizo todos, me voy a llevar todo el programa.
Por lo cual hablemos de fútbol, después... solo de fútbol, después vamos a lo extradeportivo.
Ah, no, porque quería hablar del tema aquí que se tiene. Usted habló del tema aquí que se tiene, quiero hablar del tema aquí que se tiene. Pero bueno, está bien, hablemos de fútbol, hablamos del Barcelona, después hablamos del Real Madrid. Barcelona, es cierto, coincido que no juega bien. Pese a eso, el partido lo iba ganando, Pese a eso lo iba ganando. Ahora, sí. unos conceptos del partido contra el Celta. Primero, la falta de Piqué a Rafinha es una falta innecesaria, llega a destiempo, llega mal, que es la falta que...
Para mí no fue, para mí no fue.
En el gol del Celta.
Se tiró Rafinha, No lo toca, se tira Rafinha.
Pero
no, bueno, lo toca.
Sabes que no.
Es menor el tema, Es menor el tema.
Sí, pero igual de la manera que se tira, es una manera de barrerse con la intención de falta, o por lo menos donde la posibilidad de falta es muy alta. De repente, verdad, quizás tenga que haber visto más repeticiones para decirle sí, quizás no termina haciendo falta. Mi sensación fue que sí cuando vio la primera imagen. Ahora, de ahí es la falta y el gol a pocos minutos. Este Barcelona ataca mal y a Messi se lo ve desesperado a veces, no sé si por convertirse un gol, esto o lo otro, más allá de la inteligencia del tiro libre que se la da a Suárez en vez de pegarle directo, que le hizo muy bien. Después de eso, no termina de atacar bien. Ansu Fati es rápido por izquierda y a veces la rapidez de Ansu Fati no tiene compañía, porque no es cuestión de si yo soy rápido, pero si no tengo quien me sigue a la misma velocidad en el medio, no me sirve esa rapidez. Pero hay una cuestión conceptual de un equipo que trata de jugar con el sello de Quique Setién. Y ese sello de Quique Setién, por ejemplo, se queda muy a descubierto en el gol del Celta, el primero de los dos. Porque achica espacios en el medio, y uno ve que en el círculo central hay 9 jugadores del Barcelona, si no hay 10. 9 ahí seguro, los centrales achican hacia adelante, los del medio reducen el espacio, toman los dos centrales la marca de los dos delanteros que tenía el Celta. Pero ¿qué pasa? Aparece un volante del medio desmarcado, totalmente desmarcado, que es quien termina Jokuzlu, quien termina dándole
acuérdese
el pase
que le faltaba a Busquets.
Smolov.
Acuérdese que le faltaba a Busquets.
Está bien que le faltaba
Entonces,
Busquets.
Entonces había que llevar el equipo lejos del arco, ¿no?
Porque... Pero es reemplazado.
Bueno, que Busquets de por sí lo hace también.
Está bien, pero por los jugadores reemplazados, los 3 que juegan en el medio, alguien tiene que tomar la marca. Alguien tiene que tomar la marca de un volante. Es muy típico cuando Piqué toma un hombre, un Titi toma un hombre, toman a los dos delanteros, van a achicar hacia el medio. Bueno, le falta trabajo, le falta. Hay una idea que quiere Quique Setién, pero el equipo no está de la mano preparado para jugar a esa idea futbolística. Y bueno, y después un tema que entraremos en detalle. Después yo quiero entrar en este tema, en los conflictos internos de este Barcelona. Solo le voy a titular. O le decían ese así punto. Messi es un líder negativo de este Barcelona. Es decir, Messi es un líder negativo de este Barcelona.
Usted lo vendería. Usted se sacaría a Messi de arriba.
No, yo no dije eso.
No, pero si es negativo. Todo lo que es negativo hay que limpiarlo. Ojalá yo pudiera hacer eso.
No, hay que trabajarlo.
Y no puedo, no me deja. Me dice no, no y no. Pero...
No hay que trabajarlo para transformarlo en algo positivo. O darle liderazgo a otra persona. O colocar a alguien por encima de Messi. Eso es. Usted ve la cara de tonto. La cara de tonto de Quique Setién, recándose la cabeza, así, cuando Sarabia le estaba hablando, diciendo, ¿y qué hago en todo esto? ¿Qué es lo que transmite Messi? En ese, y después quiero, voy a entrar en detalles seguramente, pero ¿qué es lo que transmite Messi a sus compañeros? Si eres el líder, si sos todo un alcahuete de Messi, todo ese equipo. Son todos alcahuetes de Messi, ninguno toma liderazgo. Algunos pues respetan demasiado a Messi, otros pues no tienen peso, otros como Piqué, que podría ser un líder, está pensando en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que piensan cuando él sobra, ignora al asistente? ¿Cómo toman los compañeros? ¿Cómo toman los compañeros? Ah, son unos tontos. Ah, o sea que el banco suplente está lleno de tontos, de estúpidos que no nos transmiten nada, que no saben nada.
Epa,
es el mensaje del jugador.
Qué duro. Y eso que Saprissa juega a la final y puede ser campeón.
Digo verdades, es eso. Son verdades. Entonces, ¿qué pasa? Le transmite a los compañeros. Muchachos, este no sirven para nada. Son los papanatos, son los trombolos que están en el banco suplente. Ese es el mensaje de Messi. Y Messi, que nunca fue líder, pero tiene un liderazgo futbolístico dentro de este equipo. Futbolístico. Que por consiguiente, el resto lo sigue. El resto lo sigue. Entonces, lo que transmite es un liderazgo.
Lo escucho enojado a usted.
José, menos mal que lo iba a hablar después, dijo, ¿vio? Habló todo el segmento.
Exacto. No, pero no podía más, salían carteles. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar a José del Valle después.
A los compañeros.
Que explique cuál es la gran diferencia, que en los papeles son 3 puntos, las estadísticas que él siempre mira.
2, bueno.
Y parece
dos,
que el Real Madrid. Sí, bueno, está bien. Que el Real Madrid es la panacea. Porque hoy es todo sonrisa, alegría, todo, cuando hay otra realidad que está tapada por esos 2 puntos, ¿no? Pero seguramente José del Valle tendrá los motivos de por qué el Real Madrid hoy merece y tiene lo que tiene. Vamos a la pausa y apróntese, José, lo vamos a escuchar, ¿eh? Y voy a intentar no interrumpirlo.
Perfecto.
Se lo digo, pero no se lo prometo. Se lo digo, sí, pero no,
Jorge,
se lo prometo.
Jorge, a mí me gusta jugar bajo presión, interrúmpame, no hay ningún problema.
Vamos a la pausa, volvemos. Oh. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, ya el tema está planteado, ¿no?
Los
2 o 3 puntos 10, entre Real Madrid y Barcelona y la realidad que se vive de un lado y del otro. Y solo son 3 puntos, vamos a decir, porque Barcelona está por detrás. Necesita 3 puntos sacarle de diferencia a Real Madrid para ser campeón. Y esos 3 puntos hacen ver al Barcelona como que es un desastre todo, que lo es, y hacen ver al Real Madrid como que están en el camino correcto. Esa parece ser la lectura, ¿no, del Valle?
Primero que todo, coincido con eso que usted acaba de comentar y lo que usted decía en su editorial. Yo no entiendo por qué en el Barcelona están demasiado pesimistas, y esto viene ya desde aquella declaración de Piqué, donde de alguna manera decía que los árbitros estaban favoreciendo al Real Madrid, y está bien que lo diga, pero él no puede decir no vamos a ganar la liga. Esos mensajes derrotistas, esos mensajes de pesimismo no pueden venir desde los líderes del FC Barcelona. Respondiendo puntualmente a su pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona? Primero que todo, ninguno de los dos equipos está jugando bien al fútbol, pero hay una gran diferencia. El Madrid es mucho más consistente. El Barcelona es un equipo irregular dentro del mismo partido. Tomemos como ejemplo este fin de semana. El Barcelona en el primer tiempo jugó muy bien ofensivamente, con un Lionel Messi jugando lejos de la zona de definición. Messi jugó en la zona de generación. Jugó como un 10 puro y la verdad, qué bien que estaba jugando. Habilitó a Semedo en 2 ocasiones, le puso una pelota a Ansu Fati, asiste a Luis Suárez en el gol. Messi recupera una pelota en la salida y de manera increíble definió mal. De esas 10 ocasiones que tiene Messi, generalmente en boca 10. Este fin de semana contra el Celta, increíble, él robó la pelota, estaba bien perfilado y la mandó afuera cuando no tenía una marca. Fue una mala definición de Messi, pero me gustó mucho en el rol que jugó en la zona de generación. En ese primer tiempo, donde el Barcelona fue muy superior al Celta, defensivamente le llegaban muy fácil. Usted se encuentra en esos 45 minutos donde el Barcelona estuvo en control de la pelota y en control del partido, con una pelota en el poste de Brais Méndez, con un error garrafal de Ter Stegen en la salida que Smolov se la cortó, tenía solo a su compañero y no quiso cederle la pelota. Después hubo otra situación muy clara de Aspas, donde Aspas ahora tenía solo a Smolov y se vengó. O sea, no había comunión dentro de los delanteros. En el segundo tiempo, el empate del Celta es un error de Iván Rakitic, que jugó un partidazo, pero se equivocó regalando esa pelota en la salida con sus compañeros mal parados. Por eso el Celta nada más la recupera y en 2 toques estaba en la portería contraria. Después empieza a ganar 2-1. Y ahí fue lo último que vimos de Lionel Messi. No sé si desde lo físico le está costando al argentino, porque en los 25 minutos finales, 30 minutos finales, ya no gravitó como lo venía haciendo. Pero un Barcelona que en el mismo partido nos encontramos que sus figuras son Messi, Suárez, y de manera simultánea uno tiene que resaltar el trabajo de Ter Stegen. A eso me refiero, con un Barcelona muy inconsistente y muy irregular a lo largo de los 90 minutos. Claro, el que le saca Nolito sobre el final, Jorge, aunque
minuto 94. Más,
mal define
mala
Nolito,
definición de Nolito, sí, termina siendo más mala definición de Nolito que una virtud de Ter Stegen. Después tenemos que hablar de los entrenadores, ¿no? Cuando el Celta mete a Bradarik y a Rafinha, empieza a manejar la mitad de la cancha. Setién tenía que haber reaccionado, y los cambios que hace son arriba, sacando a Ansu Fati, sacando a Suárez, metiendo a Griezmann y a Bright White cuando era para reforzar la mitad de la cancha. Hoy en conferencia dijo, si yo tengo un lateral ofensivo, no le puedo decir que no cruce la mitad de la cancha. No, Quique Setién, si usted está ganando 2-1 con el título de la liga en juego, perfectamente le puede decir el lateral no se proyecte más al ataque, perfectamente puede sacrificar a uno de los tres de arriba y meter a un mediocampista
no
más para tener más equilibrio.
No estoy de acuerdo.
Filosóficamente no estamos de acuerdo, Jorge, pero digo que el técnico tiene la potestad de hacerlo por el bien del equipo, por lograr el resultado. El Real Madrid no juega bien como el Barcelona, pero este fin de semana era un equipo que, sin ser la gran maravilla, siempre estuvo en control del juego a través de la posesión. Es un Real Madrid que su principal virtud es el aparato defensivo, es increíble, ¿eh? El Madrid ficha futbolistas para que ganen el Balón de Oro, el Botín de Oro. El Madrid no ficha guardametas para que ganen el Zamora. Hoy Courtois es el guardameta menos vencido de la liga. Desde que se juega la liga, es la segunda mejor defensa en la historia del Real Madrid.
Qué increíble.
Porque recibe muy pocos goles. Porque
tiene mucho que ver en la diferencia. Tiene mucho que ver la diferencia que hay con los rivales también. Los rivales, la verdad, los rivales son de un nivel muy bajo, con excepciones. Lo del Español los otros días, lo que hemos visto
Español
del,
último.
Del Vasco Aguirre, el Español Baúl. Todo eso permite también a estos equipos, con un poco de orden que lo tiene, darse estos lujos que usted está señalando ahora. No sé qué tanto mérito hay del equipo. No sé, no digo que no lo haya, no sé qué
pero
tanto.
Pero al final vamos a hablar del Real Madrid ahora, ¿qué vamos a hablar al final? Porque nos fuimos para otro lado, me parece.
No, la idea
se lo dije, se lo dije.
A ver,
ustedes están segmentando, a ver si pueden abrir un poco la mente.
Acá el Atlético Madrid quiere hablar.
El tema de fondo es, hay 3 puntos de diferencia. Yo le doy un punto extra por el desempate, al Real Madrid.
Se entiende lo que
hay 3 puntos de diferencia, pero no hay diferencia en lo futbolístico.
Pero Jorge,
uno tiene tal cosa y el otro tiene tal otra.
Hay una diferencia.
Yo no lo veo. Desde lo futbolístico no lo veo.
Hay una diferencia muy grande entre el Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid está en un momento en el cual, no está en una crisis como está el Barcelona. El Barcelona está metido en una crisis. El presidente tiene que salir a vender un jugador y quemarlo, y se va el domingo a hacer la prueba médica cuando hoy se hace oficial la venta de Arthur, porque si no, no le dan las finanzas. Tiene a De Jong, una de las incorporaciones, que está lesionado.
Pero
y que se quiere ir a curar.
¿Qué pasa?
Con su médico Holanda. Porque los jugadores no quieren al técnico. Se terminan peleando con el asistente técnico después de que le dijo una barbaridad de cosas en partidos anteriores. O sea, hay mucha diferencia. En el Madrid tenés el problema de James, tenés el problema de Gareth Bale y Hazard, que es un paquete, uno de los fracasos más grandes de contrataciones. Pero está todo más tranquilo, porque el Madrid se ve como un grupo. En la cancha son un grupo.
No, no, porque
están
hay
los
3 puntos
con
de
el
más.
Entrenador.
Si el Madrid
en la cancha, el Barcelona
pierde esos 3 puntos,
son.
Se incendia el Bernabéu.
No importa,
esta
no.
Esta es la realidad
no.
del fútbol.
No,
va a perder.
Sí,
no lo va a
perder. No,
le voy a decir una cosa. No quiero hablar,
no van a
no quiero hablar de arbitraje.
Es otra cosa.
Pero
distinta.
¿Usted sabe por qué el Madrid tiene esos 3 puntos? ¿Usted sabe por qué el Madrid tiene esos 3 puntos? ¡Claro!
Por los árbitros.
O sea,
pero
no quiero hablar de eso.
Equipo,
no
la imagen
tema,
del equipo pero es de estar unido con su entrenador. No hay diferencias entre este equipo y Zidane. Mientras que con Setién, ¿qué hizo Setién para dirigir al Barcelona? A ver, tenemos que hablar de un fracaso tremendo de los últimos años de gestión de Bartomeu, en la que está inmersa este equipo. ¿Por qué? Porque Bartomeu le entregó el poder a los jugadores, unos jugadores que deciden por él, que deciden por el técnico, que deciden por todo. Después lo saca Valverde y trae un técnico que no existe. Setién puede tener una línea filosófica de Pep Guardiola, pero Pep Guardiola es único, el que logró hacer jugar bien a este equipo y ganar. Es muy difícil jugar bien y ganar. Muchos juegan bien, pero no ganan. ¿Qué hizo Setién para ser técnico de Barcelona? ¿Qué hizo Setién y Sarabia para ir a dirigir a Messi? O sea, pongámonos las cosas como van en su
lugar. Pero hay un tema que es verdad que coincido con Ramos en lo siguiente. Hoy la tabla de posiciones marca los caminos. O sea, sabemos que podemos profundizar, ¿no?, en el Barcelona. Bartomeu, que bien, que mal, es un desastre. Florentino, lo que, Zidane, Quique Setién, lo que quiera. Después entramos en detalles. Pero cuando uno mira la tabla, uno va líder y el otro que iba líder, hoy va segundo a dos puntos, entonces... Uno está en el paraíso, súper bien, todo es alegría, júbilo, y el otro es fracaso.
Pero obviamente, como dijo Setién, la victoria tapa problemas. Eso es lógico y todos lo sabemos que la victoria tapa problemas. Pero también todos sabemos que este equipo de Barcelona, no importa quién esté en el 11 titular, quién juegue de volante, cómo sea, retrocede siempre mal. Y es un equipo al cual le llega muchísimo. Y Setién no lo pudo corregir en el tiempo que está acá. Y Sarabia, que es el asistente y que grita mucho, que trabaje en la semana para corregir los problemas que tiene el equipo, porque el equipo defiende mal, se van todos al ataque, quedan descompensados y vuelve siempre mal el Barcelona, siempre le terminan jugando el uno contra uno, siempre. Entonces no corrigió eso en un montón de partidos. Ese es el trabajo del técnico, porque de ambiente sale Luis Suárez y te dice, esto es trabajo del entrenador por algo, ¿no? Obviamente, porque por algo es que Luis Suárez le tiró y
pero
lo
cuando los jugadores no creen en el cuerpo técnico, por más que el técnico trabaje
tema.
Bien,
100%
no se ve nada de acuerdo. La
cancha. Messi le dijo, así no podemos ganar la Champions. Y a Setién se le cayó por delante, no sé, una manta y dijo, no, sí, así podemos ganar la Champions. Bueno, el tiempo le da la razón a Messi. Así no pueden ganar la Champions.
Porque los jugadores son idiotas, los jugadores saben quién es el que los está dirigiendo y los jugadores saben si tenían nivel o no. El propio Tata Martino reconoció en su momento que le quedó grande el Barcelona también. O sea, está haciendo
es
a un
jodido,
plantel
es
complicado
jodido.
Y a un equipo grande. Tenés que tener un técnico que tenga lo que tiene que tener, que se pare en el vestuario y que le diga, acá el que mando soy yo, sí o sí. Y si les gusta bien y si no les gusta también. Pero ahí no hay un entrenador así.
Estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo. Y le voy a decir una cosa, y van a cometer otro error. El sacar a Setién antes de terminar la Champions. Setién, mal o bien, conoce virtudes y defectos ya de este plantel. Este claro. García Pimentel.
Pimienta,
porque esté en la filial, no significa que conoce a diario. Y si no respetan a Setién, ¿qué les hace creer a ustedes que van a respetar a García Pimienta?
Mucho
yo
menos.
Creo que ahora aplica aquello, más vale malo conocido que bueno por conocer. Se va a volver a equivocar. La junta directiva encabezada por el señor Josep Bartomeu. En un ratito se viene Moisés Llorens para hablar de todo este tema, para que nos cuente en más detalle lo que pasa. Y quiero decir una cosa, eso sí, porque cuando vengo y señalo las ayudas arbitrales, debo venir y decir, Real Madrid ganó esta vez sin ayuda arbitral,
aunque... Ah, por cierto, Jorge.
Sí, ¿qué?
Ahora que habla de los árbitros, la falta que le cobran al Celta de Vigo de Piqué sobre Rafinha, coincido con usted, no fue falta, se equivocó el árbitro. Por cierto, se viene el nuevo segmento hablando de arbitraje. Jorge, no se preocupe, no lo voy a hacer yo. Yo voy
y
a hacer
digo,
el post, yo nada más voy a hacer las preguntas. Y Jorge Ferro va a responder. Ya hicimos el primer segmento, pronto va a estar el link. Le pregunté directamente al señor Jorge Ferro, exárbitro profesional en Argentina, ¿fue falta de Piqué sobre Rafinha? Y me dijo, no fue falta. Piqué ya estaba en el piso. Es Rafinha el que cuando ve que la pelota se le ve larga, él termina provocando el contacto, un contacto que no le hubiese impedido ir por la pelota, por lo cual se equivocó el árbitro.
Y otra jugada, que yo sé que pudo haber sido posición adelantada, aunque el árbitro no marcó eso, el penal que le hacen a Messi. Porque si fue penal aquello que le hicieron a Vinicius, a Messi le dan una patada en el pie... Cuando le pega la pelota.
De acuerdo.
Penal enorme. Yo sé que pudo haber sido posición adelantada, pero ¿cómo se justifica? Y cuidado, esto no es para defender al Barcelona, ¿eh? El Barcelona es un desastre. Pero ¿cómo se justifica una decisión y otra decisión? ¿Cómo? ¿Cómo se...? O por lo menos, si fue posición adelantada, márcala. Levanta la mano, el brazo y márcala. No se marcó. Dijo que no fue penal, pero no marcó posición adelantada tampoco.
¿Por de qué hecho, no fue fuera de juego. Fue fuera de
no
juego.
No importa. Él no la marcó. Él no la marcó. Sí. O sea, podemos discutir si fue o no fue, pero no, no es que no marcó el penal... porque fue fuera de juego.
Sí.
No es que no marcó el penal porque fue fuera de juego. No marcó el penal porque él entendía que no hubo falta sobre
que
Messi.
Que no era.
No.
Que no
el
era.
El árbitro asistente no levantó la bandera. El VAR la revisó y viendo la repetición, los del VAR determinaron que fue fuera de juego porque Messi estaba adelantado cuando
¿y por qué no lo mostraron? ¿Y por qué no lo mostraron? Tiraron la línea, tirando la línea. ¿Por qué no lo mostraron? ¿Por qué no lo mostraron? Que yo creo que fue fuera de juego, no me malinterprete, pero yo tengo que preguntar. Yo tengo que ¿por qué no lo mostraron? ¿Por qué no tiraron la línea? Exacto.
Seguro, uno uno tiene que saber por
nadie
qué la
nunca se marcó
final.
Fuera de juego.
A mí me deja la sensación de que fue penal, pero es verdad. Si es precedida de un fuera de lugar, el penal no cuenta, por supuesto. Sí. Pero sí aclaro, por lo menos que el árbitro mande ese mensaje.
Exacto.
Totalmente de acuerdo.
Exacto. Entonces,
oye, no
vamos
a poner nunca de acuerdo con las cuestiones arbitrales y la liga. Sabemos que es una liga que está plagada de un montón de irregularidades.
Exacto. Bueno, ahora después vamos a ver. Es más, vamos a hacer una pausa y al volver. Vamos a ver el penal con que hace el segundo gol el Atlético de Madrid. Por Dios, pero por Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos creer en la legalidad de cómo se juega esa liga? ¿Cómo? Yo me pregunto cómo. Pero ¿saben qué? No hay escándalo porque fue el Atlético de Madrid. Si fuera Barcelona, Real Madrid sería escándalo de un lado y del otro. Y como Jorge, el Atlético ya no juega en esta liga, sí.
Más adelante me gustaría hablar de un tema, porque hay un compañero que pide un balón de oro. Ya pide balón de oro para Benzema.
Ah, ya me gustaría vi hablar. La campaña que hay.
Sí, ya vi la hizo campaña una campaña en redes sociales pidiendo balón de oro para Benzema.
Sí. Eso está bien administrado, usted sabe de dónde viene, ¿no? Usted sabe de dónde
viene. Me imagino.
Vamos a la pausa, volvemos. No, la verdad, no ha podido ganar un botín de oro siendo 9 y goleador, dicen. Volvemos. A ver, más tarde vamos a hablar de otro hecho, no lo vamos a hablar ahora, de la liga y del arbitraje. Yo creo que a esta altura las banderas rojas están levantadas por todos lados en la liga, pero también creo que hay una actitud sumamente pasiva de aquellos que deben denunciar el hecho y que son los medios de comunicación. Pero no sé si vieron el partido ustedes, entre el Atlético de Madrid y el Alavés.
Por lo menos sí vi las jugadas.
Vi las jugadas, yo vi el partido. Juega el Atlético, le voy a decir más. De los tres, Atlético de Madrid es el equipo que mejor juega al fútbol hoy, ¿eh? Mejor que Barcelona, mejor que Real Madrid. De los tres.
Bueno que usted lo diga.
Es el que mejor. Es el equipo que está jugando mejor al fútbol. Y quiero decir algo, es inconcebible. Yo defiendo a Zidane. Pero que Zidane haya tenido a Llorente y que no haya descubierto el perfil que le descubrió el Cholo Simeone. Lo rotó, Llorente jugó un rato nomás, pero destrozó al rival en el ratito que jugó, responsable directo del triunfo del Atlético de Madrid, en un penal que le regalaron y que ahora lo vamos a ver. Pero este muchacho tiene unas condiciones realmente como segundo punta, tiene velocidad, tiene desborde, es un muchacho, la verdad yo creo que Luis Enrique a esta altura debe empezar a considerarlo para la selección, pero no en el puesto de volante central, en el puesto de un 10 o de repente de uno por afuera, ya lo decidirá el técnico, pero tiene estimables condiciones ofensivas. ¿Cómo es posible que a estos técnicos que les pagan 10 millones de euros, ninguno se dio cuenta? Porque hace ratito que Llorente anda en la vuelta, ¿no?
Claro.
No sé.
Hace una cosa, Jorge, Llorente un no venía jugando, lo metió en Anfield.
De a uno. Pereira y después escucho a Del Valle también. ¿Cómo?
Para Simeone es ideal un jugador como Llorente. ¿Por qué? Porque está mostrando esta faceta ofensiva, que bien usted la describía, ¿no? Con desborde, con velocidad, pero a su vez es un hombre que acostumbrado a jugar en el medio, tiene el sacrificio de la marca y de la recuperación.
Sí, claro.
Entonces, un claro, delantero sí, que recupera, o un volante ofensivo que termina ayudando en la recuperación. Y Simeone, que le gusta la recuperación colectiva, le viene bárbaro a jugadores como él.
¿Qué decía José?
Este es un ejemplo de lo atípico que ha sido este año 2020, ¿no? El Cholo Simeone a sus delanteros les pide que defiendan. Ahora un 5 lo ha puesto en posiciones de ataque. Yo le doy crédito le doy crédito al Cholo Simeone, pero Jorge, recordar que fue prácticamente una patada de ahogado, no fue que el Cholo Simeone lo vio en pretemporada y dijo Llorente va a jugar en esa posición. Llorente no venía jugando, lo mete en el partido en Anfield contra Liverpool en la vuelta de Champions. Llorente termina marcando 2 goles, eso le dio muchísimo oxígeno y a partir de ahí lo empieza a poner en esa posición. ¿Podrá sostenerlo a largo plazo? Ahorita viene el factor sorpresa, ¿no? Que muchos equipos todavía no tienen a Llorente jugando en esa posición y por eso aprovecha, ¿no? Aprovecha
a ver,
que todavía
pero
tiene no lo
características que son innegables. Tiene ya las características
quizás,
están patentizadas.
Quizás de juvenil jugaba más adelante.
Bueno,
¿no?
En el 1-1. Correcto, no lo sé. Y, bueno, en claro. El 1-1.
Y Jorge, mejor, lo que
claro,
usted decía,
se perdió la parte de la formación que lo mejora todavía en esas condiciones, que es lo que está tratando de hacer ahora el Cholo Simeone con él, pero por lo menos lo descubrió. Es verdad lo que usted dice, no jugaba Llorente como volante central, no jugaba entonces pero bueno, le fue encontrando
Madrid,
eso
lo del Real Madrid que usted decía, ¿por qué no le dieron más oportunidades? No, fíjese que hoy en este Real Madrid Modric es suplente. Es muy difícil darle oportunidades a muchos jugadores cuando los que tienen rinden, cuando lo decía James el otro día, es
sí,
muy difícil pedirle más oportunidades a Zidane cuando con el bloque que él escoge ha ganado, que por cierto, con todo lo que está pasando con Setién, cómo gana de crédito Zidane, ¿no? Lo importante que es tener un tipo con jerarquía, con personalidad, un tipo que además tiene mano izquierda,
con control de vestuario,
grupo, ¿no?
Claro, con control del vestuario.
Sí, él lo controla. Más allá de lo que podamos criticar de cómo juega, él controla el vestuario. Zidane controla el vestuario. Y a James y a Bale les dio un estate quieto. Muchacho, acá conmigo no se juega. Y se terminó. Y hay que darle, yo lo sigo considerando un muy buen técnico a Zidane.
Jorge, aunque el acierto en la derrota no lo ha hecho jugando. Con convicción. En el acierto en la derrota el tipo lo hace con convicción.
Sí, es verdad, es verdad.
Y aparte es un técnico que prepara los partidos y sabe cómo los va a jugar, de qué manera, lo piensa, no es cualquier improvisado, a pesar de que muchos lo tratan como que es un improvisado porque no pone a James, pero bueno.
Y les voy a tirar algo que... Ahora, vamos a ver la jugada, tengo que ver, y después volvemos a Zidane, porque les voy a decir otra cosa que los puede sorprender. Pero vamos a ver, a mí me tiene... Dos penales marca el árbitro, que son para mí inconcebibles. Tal vez el segundo le encuentras alguna explicación. Pero veamos el penal, que yo, por cierto, no lo puedo ver acá. A ver si lo tengo para poder tener el retorno acá. Pero la verdad es que el penal, el primero, no lo tengo. Pero lo tengo en la memoria.
Desborde de Llorente.
¿Ya lo estamos viendo?
No, todavía no.
Ah, exacto, no. Llorente se barre Duarte, pero Duarte no lo toca. Llorente lo pisa a Duarte.
Sí. Que lo pisa sin querer, por supuesto, ¿no?
Sí, claro.
Lo pisa sin querer porque en la caída. En la caída termina, o sea, trata de elevarse y ahí con los dos pies hacia adelante que se tira Duarte. De esa manera, bueno, Llorente lo termina pisando. Yo coincido, no hay penal. Acá no hay penal. No hay contacto de Duarte con Llorente. Ahora, el árbitro desde la posición donde está puede interpretar penal. Ahí donde tiene que recurrir el VAR. Sí,
claro.
No fue penal, no hubo contacto. Pero sí, sí puede el árbitro pensar que hay penal. Porque la barrera de Duarte es una barrera...
Es fuerte.
Una barrera un poco... fuera de lugar, fuerte con los pies hacia adelante, ¿cierto? O sea, desde atrás da esa sensación que hay falta y después la pierna tiene unos 30 centímetros por encima del piso, pero no lo toca, por lo cual, por lo mismo, no hay penal, pero tampoco fue una cosa descabellada del árbitro. Llega antes, Duarte.
No, está bien, fútbol de antes, pero... En el fútbol de antes yo disculpaba al árbitro y digo, qué jugada tan difícil. Pero en el fútbol de hoy, con tecnología, con VAR, increíble que no le hayan avisado. Muy similar a lo de Piqué con Rafinha, ¿eh? El contacto es provocado por el futbolista que está en ataque.
Claro, pero acá pero la gente del VAR después tendría que explicar por qué decidió cobrar un penal, ¿no?
Exacto, pero no lo explica. Señores, hoy nos escribe un televidente, creo que el nombre era José Sánchez, y me voy a fijar. Y me manda una carta, que no sé si la tenemos por ahí, la carta.
¿Le puedo agregar algo antes?
Donde importante. Él sospecha de que aquí... José Sánchez, él sospecha, yo no tengo pruebas para esto, pero que las apuestas en la Liga Española están llevando a esto que estamos viendo. Él sospecha. Y las apuestas no es quién gana, si gana uno u otro. Es una de las tantas. Pero es por cuánto se gana, cómo se gana... si hay un penal o no hay un penal y todos esos detalles, ¿no? Así que, digo, yo no estoy diciendo que sea eso, pero la verdad que a uno lo lleva a pensar. Lo escucho, Pereira.
Sí, de todo se puede sospechar, de todo. Una cosa importante, y esto me lo comentaba hoy temprano Jorge Ferro, hablando con él, de esta jugada, y es para que tengamos en cuenta. Si pasado la línea, y escuchen lo siguiente, y esto cambió, ¿eh? Si pasado la línea de fondo, vamos a esta jugada, fuera de la cancha, Duarte... le pega al en este caso a Llorente, es penal.
Claro.
Fuera del área. ¿Me explico? Pasando la línea de fondo.
Sí.
O sea, la línea del área es como que prosigue más allá de la línea de fondo.
Hay una continuidad de la jugada.
No es el caso. No, exactamente, no es el caso, pero sí para tenerlo en cuenta.
Tengo que hacer una pausa y volvemos con este tema.
Está bien.
Y volvemos con este tema y vamos a ver el penal que le dan al Alavés también. A ver.
Sí.
Este puede tener alguna explicación, yo no se la he encontrado. Vamos a la pausa, volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando Solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, porque no podía ser de otra manera. Los New England Patriots otra vez, al parecer, con un gran movimiento, al menos en la superficie, al sumar al ex MVP en el año 2015, Cam Newton, a sus filas, que imaginamos será el titular cuando comience la primera jornada. Claro, su competencia es Jared Stidham, que apenas tiene 3 pases en su carrera como profesional y que si bien los Patriots han dicho a 4 vientos que les encanta Jared Stidham, la realidad es que si fuese cosa juzgada ni siquiera hubiesen firmado a Newton. Pero creo que es una gran movida por parte de New England porque es una firma de un año con un valor máximo de $7.5 millones, un contrato plagado de incentivos que me parece tiene muy bajo riesgo y techo muy alto. Está claro que a priori los estilos de Cam Newton y de la ofensiva de New England, al menos la que vimos los últimos 20 años, no parecen cuajar, pero ya hablaremos un poquitito de ello más adelante. La realidad es que para Cam Newton es una gran oportunidad, creo que toma la decisión adecuada. Él se da cuenta que a esta altura del partido, producto de su lesión en el pie severa, producto de su lesión en el hombro severa, las dos requirieron cirugía, él dice estar al 100%, pasó un examen médico en marzo, pero se da cuenta que dinero máximo ahora no iba a cobrar. Entonces, ¿dónde puede tener la mejor oportunidad para potencialmente ser titular? Es en New England, rodeado de grandes entrenadores. Y si le va bien el próximo año, entonces sí, pudiese potencialmente firmar un contrato más lucrativo. Además, si se fuese de New England para los Patriots, otro guiño más. Ellos estarían recibiendo, en caso de perder a Newton la próxima temporada, una selección de tercera ronda compensatoria, que va de la mano, con la selección de tercera ronda que le quitaron por grabar las laterales de los Cincinnati Bengals. ¿Cómo encaja Newton en esta ofensiva? Lo charlamos un poquitito más adelante aquí en Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso. Vamos a esperar el contacto con Moisés Llorenza, Barcelona. Mientras tanto, para aquellos que no lo vieron, vamos a ver, porque recién señalábamos el penal que le daban al Atlético de Madrid, una vergüenza. Lo del VAR es vergonzoso, como decía Del Valle. El árbitro se pudo haber equivocado dependiendo del lugar donde estaba ubicado, pero que el VAR no vea eso y le diga al árbitro, oye, ven a verlo porque eso no es penal, es una vergüenza que lleva a la sospecha, ¿eh? Como venimos hace rato diciendo. Veamos ahora el penal que le dan al Alavés, un tiro libre al borde del área. Coque se acuesta detrás de la barrera, algo que se acostumbra mucho ahora, porque cuando la barrera salta, muchos ejecutantes le pegan por abajo, rasante, vivoreante, y el arquero queda parado. Entonces, para evitar eso, allí va Coque, se acuesta debajo de la, detrás de la barrera, la pelota le rebota en el hombro y la misma se desplaza hacia la mano de Coque. No sé si ya se está viendo esto, pero se desplaza hacia la mano de Coque. ¿Qué puede hacer Coque con la mano? ¿A dónde? No es que la mano buscó la pelota, no es que abrió el brazo para ganar más terreno. No, no, no. Y aparte, lo que siempre decimos, ¿no? Como decimos que cuando nos vendieron el VAR nos dijeron errores manifiestos únicamente eran los motivos para participar. Acá nos dijeron que cuando la pelota venía derivada de otra parte del cuerpo y tocaba en la mano, no era mano. Excepto que fuera en ataque. Excepto que fuera en ataque. Bueno, acá es una cosa que no se puede justificar esto. No se puede justificar. No, no, no. O sea...
No, por aparte se ve muy claro la trayectoria de la pelota que pega en el hombro, ¿no? Y que se desvía de la mano después.
Exacto.
Es muy claro.
Se puede justificar, hay motivos. No fue penal. No era para sancionar penal. El árbitro dirá que sí, que pegó en el brazo, que pegó en el hombro, que pegó exactamente en la mano, que en este caso, bueno, sería el hombro. Eso es lo que me imagino que encuentra como justificación. Pero sin duda que no era para pitar penal, porque no hubo movimiento del brazo para sacar ventaja.
No.
No estoy tan seguro de lo que decía su amigo, que esto es simplemente es por la cuestión, los errores arbitrales es por una cuestión ligada
a
la
apuesta. No es amigo. El señor José Sánchez, no lo conozco, no tengo el gusto. Él escribió una carta a las redes sociales.
Está bien, no sé por qué aclara tanto su banda, sus amigos, por qué aclara
donde
tanto.
Él dice, no, está bien.
¿Falta respeto?
Donde
no,
él dice
lo pedí a usted, Ramos, que él...
No, a mí no me ofendió para nada, pero no es amigo mío, a lo mejor el hombre no le interesa ser amigo mío y usted lo pone en ese compromiso.
Eso es lo de menos.
O sea, no, lo de menos no, yo lo respeto mucho al hombre. El hombre elige sus amigos, esa es la ventaja, uno no elige la familia, pero sí elige los amigos. Entonces el hombre elige sus amigos, yo elijo mis amigos. Por cierto, ya sabe... usted Pereira, ¿no? Pero bueno, entonces...
Lo único refrescante de estas jugadas que estamos discutiendo es que no está el Real Madrid involucrado, la verdad que...
Está contento, es
malibro,
contento.
Porque...
No. Está contento, exacto, porque la mayoría de las
Diego
veces
Cora,
pasa con el Real Madrid,
Diego Cora,
pero esta vez pasó
Diego Cora,
acá. Nosotros mostramos todo,
estoy muy contento.
Esto para que se vea bien claro del Valle, que no tenemos nada contra el Real Madrid. Nosotros en un ratito le voy a mostrar otra más que no es ni el Atlético Madrid,
pero, ver,
ni el Barcelona, ni el y mucho menos el Real Madrid. En un ratito le voy a mostrar otra. Acá hay algo que no sabemos.
Hablemos de un nivel paupérrimo del arbitraje. No seamos solamente.
Nunca vi una cosa igual.
Eso. Hablemos que hay un nivel malo. O sea,
no.
Evidentemente, lo del VAR en España son malísimos.
Sí, la diferencia es que ahora hay un VAR, Diego.
Por eso, lo del VAR en España se fueron al otro VAR.
Usted puede tener un árbitro malo, paupérrimo, sin capacidad, se equivoca, pero después va y la revisa en el VAR, puede cambiar su punto de vista, o por lo menos la tecnología le da la posibilidad de cambiar el punto de vista. Si aún así se mantiene con el error inicial, entonces sí hay que decirlo, muchachos, dedíquense a otra cosa. Y Diego le decía que estoy muy contento que esto no sea el Real Madrid, porque si fuese una camiseta blanca involucrada, usted para empezar, Diego, ya hubiese arrancado hablando de robos, ¿o no?
Usted buscando cómo justificar. Seguramente usted estaba justificando el penal a favor del Real Madrid cuando Llorente se va fuera de la cancha y el defensor no lo toca. Si hubiese sido un defensor del Real Madrid, usted estaba justificando ahora.
No,
si le hubiese rebotado esa pelota en la mano a un rival del Real Madrid como la rebotó a Coque, usted lo estaba justificando. Pero ahora se siente en la libertad de no tener que justificar.
¿No
es lindo eso, Del Valle? ¿No es lindo?
Yo le voy a decir una cosa.
Yo no justifico por camisetas. Quizás, Jorge, no es culpa para arriba.
Yo voy a decir algo.
Hable Pereira.
Esto no lo relaciono con tema apuestas. Todo es posible, ¿eh? No digo que no sea, todo es posible. Lo relaciono con la ayuda a algunos
y el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga, pero sí tiene que llegar a Champions. Es verdad que recuperó mucho espacio perdido.
Acá recuperaron un penal en contra, victorias con
se lo voy a poder
sí,
puedo,
yo no
puedo
sé.
Explicar el porqué. ¿Puedo explicar el porqué? O sea, interpreto que es verdad. Vale,
tengo
sí,
a Moisés Lloren, ya o sea, me dicen, ¿eh?
No, pero voy a explicarlo, yo sé, voy a explicarlo y brevemente. El Atlético de Madrid invirtió mucha plata, debe mucho dinero. Sí o sí tiene que llegar a Champions. Es verdad que estaba en zona de Champions y parece que no va a tener inconvenientes en clasificar. Pero ¿qué pasa? Si a Vítor lo presionaron contra un Alavés que no se jugaba nada, a Vítor le dio el segundo penal, aseguró la victoria con el penal que no fue para el 2-0 del Atlético. Minuto 93, hay que disimular. Un penal para el otro, si no cambió el partido 2-0, 2-1. Disimulo, le doy penal para Alavés para que Alavés después no venga a protestarme por el primer penal que le regalé. Y le regalo uno a la visita. Todos contentos, un penal regalado por equipo, pero el objetivo se consiguió. Atlético sumó 3.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Ya tenemos a Moisés Llorens desde Barcelona para no mezclar los tantos. Le damos punto final a esto. En un ratito vamos a ver otra jugada de la Liga Española, inconcebible también. Pero en un ratito, al volver de la pausa...
Extraño Jorge Ramos de antes que decía, hablemos de fútbol, muchachos, no de los árbitros.
Vamos. No, pero... Sí,
traiga Ramos Rizzo, mejor, mire, yo me voy, traiga Ramos Rizzo si quiere.
Rosa la corrupción. Volvemos. Bien, vamos a ver, reiteramos. Versiones que llegan desde Barcelona indican algo que ya se lo olía el viernes pasado nuestro compañero Moisés Llorens, que la continuidad de Setién está pendiendo de un hilo. Algunos dicen que si mañana no le va bien frente al Atlético de Madrid podría ser su último partido, otros dicen que van a esperar al partido con Villarreal, otros dicen que no, que la junta directiva lo va a sostener hasta el término de la temporada. Son diferentes versiones, por eso vamos a recurrir al que más sabe del Barcelona, el señor Moisés Llorens, a quien le damos la bienvenida. Señor Llorens, nos imaginamos que su corazón futbolístico en estos momentos debe estar lastimado, pero su capacidad periodística está intacta seguramente para poder informar y opinar sobre lo que está pasando en las entretelas del equipo culé. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas noches a todos desde Castelldefels, a vosotros, a la audiencia, a todos los compañeros. Bien, bien. No, a ver, lo que está pasando en el Barça es una cosa muy natural que pasa en todos los grandes equipos o todos los equipos que han tenido unos grandes resultados. Le ha pasado al Madrid en su momento, le ha pasado a la selección francesa en su momento, a la selección brasileña, pues bueno, mucho una cosa. Al final esto es una cuestión normal, cuestión de tiempo que los proyectos se vayan apagando y se vayan exterminando. El del Barça hace tiempo que no tiene luces para alumbrar lo que desearían y eso se está marchitando y se está muriendo. Bueno, pues nada, pues a otra cosa mariposa. Lo que se tiene que hacer bien es la transición de un proyecto a otro, a ver cómo son capaces de encararlo el próximo verano. Como hemos dicho más de una ocasión, hay elecciones y a ver cuál es el camino que toma el club en ese sentido. Y en relación a Setién, pues sí. Pues la verdad es que ya la semana pasada lo dejamos así un poco en el aire, que la continuidad de Quique Setién dependería de, lógicamente, de o que el feeling, la sensación no era la mejor, puesto que su relación con el vestuario estaba muy desgastada. Eso ya lo habíamos dicho en este programa desde hace tiempo. Y bueno, con las dos fuentes que yo he podido hablar del club, una de dentro del vestuario y una de la planta noble del Camp Nou, aseguran que Setién va a acabar la temporada, al menos la liga. Por lo tanto, yo esas versiones me las creo. Evidentemente depende de los resultados. Si mañana gana el Atlético de Madrid, el domingo gana el Villarreal y pierdes el próximo partido de liga en casa, pues lo más normal es que Setién se vaya él antes de que lo echen. Pero esto es
a ver, García Pimentel, ¿qué puede pimienta, solucionar?
Pimienta.
¿Para qué sacar?
Pimienta.
Perdón, García, ¿cómo? Pimienta.
Pimienta, sí. Le falta la sal. Bueno,
pimienta, sí.
Exacto. ¿Qué puede sacar?
No, ¿qué puedes? A ver, ¿qué puedes sacar? No, Pues a ver, él es un técnico muy, muy... él es un técnico, lógicamente, de la casa, un exfutbolista del primer equipo del Barça, de un perfil bajo, lógicamente, pero bueno, tiene experiencia, ha dirigido mucho en el fútbol base, ha conseguido grandes logros con las inferiores, fue entrenador de... estuvo en el staff de aquella generación del 87 con Piqué, Fábregas y Messi. Entiende muy bien lo que es el juego del Barça, lo que es el ADN del Barça, y es un técnico que podría aportar, bueno, pues podría ser un parche, lógicamente, y que podría aportar con tiempo soluciones. Ahora, deja que te diga, es que la gente a veces se tira a la piscina y no hay ni dos dedos de agua. García Pimienta lo tiene todo preparado para renovar el martes su contrato con el Barça. Renovar, es decir, acaba el contrato el día 30 y tiene que buscar, lógicamente, la continuidad. El Barça le ha ofrecido 1+1 de contrato, un año más el siguiente, y aún no lo ha firmado. ESPN puede asegurar que el martes firmará el contrato, el nuevo contrato con el Barça, pero a día de hoy ni García Pimienta tiene asegurado su continuidad en el fútbol
azulgrana. A ver, ¿qué podemos decir hoy? Podemos decir que Setién está sentenciado, que ni ganando la Champions, que va a ser una Champions atípica, lo salva a Quique Setién.
No, es que sabes qué pasa, Jorge, y a los compañeros, lógicamente. El problema es de feeling, es decir, el problema no es con Quique Setién. El problema es un global. El problema es que Bartomeu se precipitó a la hora de destituir a la figura de Ernesto Valverde, y de eso no hay ninguna duda, y cada vez estoy más convencido. Punto número uno. Punto número dos. Setién aterriza en el Camp Nou con su staff técnico. Y en el Barça ya hay un staff técnico de siempre. Y un ejemplo es un entrenador de porteros. A Ter Stegen lo entrena personalmente José Ramón de la Fuente, conocido en el vestuario como Dela. Pues el primer día que se presenta Setién en las oficinas de la Ciudad Deportiva, pide una reunión con Ter Stegen y con Messi. A Messi por ser el capitán. Messi sale más o menos tranquilo y contento de esa reunión, y a Ter Stegen le dicen que a partir de ahora su entrenador de porteros ya no es de la Fuente, sino que va a ser John Pascua, el ayudante de Quique Setién. Y Ter Stegen le dice que no, que su entrenador es de la Fuente, que por lo tanto él confía en de la Fuente, y que no venga ahora nadie a quitarle el puesto de la Fuente. Pues ya el primer día, el primer roce, sí, para sí, que te hagas la idea. Setién confía mucho en Eder Sarabia, que es un chaval joven, un tipo joven, que es muy dinámico, muy agresivo en los entrenamientos, que grita mucho, lo habréis visto posiblemente en algún vídeo, estando en el banquillo junto a Quique Setién. Toda la calma que tiene Setién es el nervio, lo aporta Eder Sarabia, y los jugadores no lo toleran, no lo aguantan. Por lo tanto, es muy difícil que, aún ganando doblete en Liga y Champions, cosa que yo creo que es inviable, Setién continúe. Pero bueno, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder, ¿no?
Digo, tiene derecho a ofrecerse, pero dice que está listo él y su cuerpo técnico para dirigir al Barcelona. Sí. O sea, se da por decantado, más allá que el Daily
Express. Sí, no, Xavi
dice que si el Manchester City es confirmada la suspensión de 2 años y queda fuera de Champions y de poder contratar jugadores, que podría intentarse en Barcelona recuperar a Pep Guardiola. ¿Tiene bases, tiene asidero eso? ¿Pep Guardiola volvería a dirigir al Barcelona?
Hombre, si te tomas 8 cervezas y 4 whiskies y te pones ante un ordenador, pues a lo mejor sí que tiene algún sentido. Pero en condiciones normales, no. O sea, Pep Guardiola con esta directiva no quiere saber nada. Y posiblemente sea el más barcelonista de todos. Pero él tiene unos ideales, él tiene un compromiso con el Manchester City. Y si el Manchester City se queda sin Champions las 2 próximas temporadas, Guardiola tiene un año más con el City que posiblemente cumpla. Eso no quiere decir que en el futuro Pep Guardiola pueda volver al Barça. Pero a día de hoy, si Guardiola se fue del Barça, era por no encontrarse esta situación. Recordar que Pep dijo que antes de hacerse daño, él decidía dar un paso al lado. Pues el hacerse daño es esto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el tener que encarar el momento en el cual vas a tener que empezar a finiquitar la carrera en el Barça de Luis Suárez, de Gerard Piqué, de Iván Rakitic, de Lionel Messi.
Sí, sí, sí.
De Arturo Vidal, de Jordi Alba, de Sergio Busquets. Es decir, todos los niños que tú has amamantado, todos los niños a los cuales Guardiola les abrió la puerta de la gloria futbolística, él no va a venir y les va a poner el candado para cerrar, claro, y ponerles el candado y echarlos, claro, de ahí, ni muchísimo menos. Yo no veo a Guardiola entrenando al Barça ahora, como dice el Daily Express, a no ser que te hayas tomado 8 cervezas.
Bueno, ¿alguna
cervezas?
Pregunta para Moisés, muchachos.
Sí, tengo una pregunta. La actitud soberbia de Messi, de algunos otros jugadores, como el caso también de Iván Rakitic, de ignorar de lleno en ese minuto de hidratación a Eder Sarabia, ¿cómo es tomada en el conjunto culé?
Bueno, ya te lo digo, o sea, Eder es un tío Messi, por ejemplo, u otros compañeros han tenido encontronazos muy fuertes con él en sesiones preparatorias, en las cuales ha tenido que intervenir Quique Setién para apaciguar, es decir, y ha hecho como de árbitro mediador, porque también sabe Setién. Mira, para que te hagas la idea,
Hernán Pereira.
Hernán, el primer día que entra, sí, Hernancito.
Hernán Pereira.
El primer día que entra, Hernancito, sí. El primer día que entra, Pereira. El primer día que entra Setién con Eder Sarabia en el vestuario, en la charla que hace Setién a los jugadores, delante del presidente, Setién le dice a la plantilla: este es Eder Sarabia. De entrada os va a caer muy mal, porque es un tío que no aporta feeling, pero a la larga lo acabaréis agradeciendo. Bueno, tenía razón Setién en parte de su discurso, porque el tío ha caído mal, y en la otra no tuvo razón porque el equipo no ha querido coger, no ha querido agarrar entonces, la dinámica de...
Es Sarabia el problema,
Sarabia,
en todo esto.
Es un tipo un poco, bueno, simpático, pero...
El problema está identificado. El problema... No, el problema es Sarabia, el problema es... el cómputo. ¿Sabes cuál es el problema? Que el Barça no juega que el Barça no juega bien al fútbol. Y entonces existe la frustración de los jugadores que antes del parón tenían 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y que ahora están 2 puntos por debajo ante posiblemente el peor Real Madrid de la historia. El equipo, el Madrid que peor juega al fútbol, pero que bueno, que está sacando los resultados, lleva 5 victorias en 5 partidos, pues eso es de agradecer, supongo, para la hinchada madridista, para la clientela madridista, el hecho de eso, de que su equipo no juega nada, de que se aburren pero que saquen resultados. Pues el Barça quiere jugar al fútbol y sacar resultados, y no, ni juega al fútbol ni saca resultados. Por lo tanto, bueno, ahí está el foco.
A mí me quedó una duda.
No me respondió la pregunta. Yo ya me explicó cómo es el señor Sarabia. Yo le estoy preguntando cómo se está viendo la actitud de Messi. Esa actitud sobradora, esa actitud soberbia, de indiferencia, ese minuto de hidratación. Es muy importante, escúchame, las indicaciones de un banco de suplentes que está viendo el partido desde afuera y le puede marcar algunos aspectos claves en un encuentro donde era fundamental ganarlo. Sí.
¿Tú viste el partido, Hernán?
Sí.
¿Visteis el partido vosotros o no? El sábado.
Sí, claro.
¿Tú lo viste,
obvio,
José? Messi, ¿dónde empieza el partido? En la derecha.
Yo diría
en la primera parte,
de 10 puro, un poquito recostado por derecha, pero de 10 puro. Sí.
Pero por la derecha, arrancando por la derecha. ¿Y dónde lo acaba? De 10 puro, pero recostado por la izquierda. ¿Sí o no? Que es las combinaciones que hace con Ricky Puig. ¿Ok? Bien. ¿Qué había a la derecha de Messi? Estando Messi en la derecha, ¿qué había a la derecha? El banquillo. Y Eder Sarabia estuvo durante toda la primera parte dándole indicaciones a Messi. ¿Y Messi qué hizo? Cambió de lado, se fue a la izquierda y acabó el partido en la izquierda. O sea, lo de la imagen de la pausa de hidratación es un ejemplo.
O sea, que a Messi no le gusta que le digan nada.
Que es una cosa que viene de hace semanas.
Como a usted. Usted es igual.
No.
Usted es igual, Pereira.
Nunca le gustó a Messi que le den indicaciones.
Está bien, si soy igual es otro tema, Ramos.
No, a Messi no le gusta. Le gusta que le den indicaciones.
Pero está mal.
A Messi le gusta que le den indicaciones el entrenador.
Eso es correcto.
Y no el asistente.
Justo eso iba a sumar.
Pero
yo en el mundial.
Como a mí me gusta que me den indicaciones. Jorge Ramos.
En el mundial Messi tuvo problemas con Becasese, justamente por algo muy similar. Porque Becasese era el tipo que más hablaba durante los entrenamientos. Yo creo que Messi no tiene un problema con la autoridad.
Pero
yo creo
José,
que respeta a Quique Setién. Pero cuando ve que el secretario, por darle un ejemplo, no el secretario, el subordinado de Quique Setién es mucho más enérgico con él. Yo estoy tratando de entender la situación. El que queda mal parado en ese video que todos hemos visto es Lionel Messi, sin lugar a dudas. Pero trato de entender y recordar lo que pasó en el pasado mundial, que justamente fue con el segundo entrenador y no así
no,
con el
pero
primer
José,
entrenador.
José, mire que terminaron con mejor relación con Becasese que con Sampaoli, esos jugadores. Cuidado con eso.
Puede ser que hayan terminado,
con mejor
pero
relación
en su momento Diego se lo recuerda,
con
¿no?
Sampaoli. En la selección argentina. Nunca es un jugador que no le gusta salir, que no le gusta que le den ese tipo de indicaciones, que no le gusta que le griten desde afuera. Me parece que ese es el punto, que le estén gritando desde afuera. Si se le acerca alguien y le dice algo, me parece que acepta más. Pero bueno.
Al fin y al cabo, como pasa aquí con muchos corresponsales.
Pero escucha, ni desde fuera, Diego, ni desde fuera ni desde dentro. Es decir, claro. Messi es un tipo que le gusta que le hablen normal, que le hablen. Y escúchame una cosa, que Messi es el mejor futbolista de la historia y que a lo mejor él entiende un concepto futbolístico
claro,
de una
pero
manera
Moisés,
y el otro lo ve de otra, y ahí está el choque.
Por
eso
Moisés,
decía que
ahí Messi tiene que también entender que puede haber otras maneras de conseguir lo mismo que él quiere, que no tiene que ser un caprichoso y solamente a su manera.
Ya, bueno, pero escúchame una cosa, Diego, nosotros no sabemos, o yo al menos no lo sé, si Messi ha cedido muchas veces o ha cedido pocas. Yo no lo sé. Y como no lo sé, no lo digo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que sí que sé es que a él, cuando le han recriminado, lo que sí que te explico es que dos o tres ocasiones ha tenido enfrentamiento con Eder Sarabia y Setién ha sido el que ha apartado a los dos de la sesión de entrenamiento y ha tenido una charla a la par y han acabado como grandes amigos, o como buenos amigos, o dándose la mano o dándose un abrazo. Y ya está. Eso lo sé. Si Messi otras veces ha cedido ante los técnicos, eso...
Ahora, ¿cuál es la relación
no lo sé, por lo tanto, no lo puedo decir.
Con directiva, Moisés?
No es muy buena. No es muy buena. O sea, no es que no sea muy buena, es que José María Bartomeu no ha podido domar, no ha sabido domar nunca este vestuario, las cosas como sean, y los ha blindado a todos de oro, pero no ha sabido acabar de gobernar.
Por cierto,
el vestuario se le ha ido, o sea, no ha sido incapaz, un momento de imponerse a Messi, a Piqué, a Alba,
referentes, socios referentes del Barcelona. Cada vez que tienen una oportunidad de dar una declaración, le pegan a Bartomeu y a esta junta directiva por los desastres económicos que han hecho, por la mala gestión al frente del equipo. O sea, está más que agotado el tiempo de Bartomeu y todavía falta un rato, ¿no? Porque falta un año para la selección,
¿no? Pero, Jorge, no tengas ninguna duda, Jorge, compañeros y audiencia, no tengas ninguna duda que si Bartomeu pudiese coger el mando, apretar el botón y hacer off, se esfumaba. Y adiós muy buenas, ¿eh? Y ahí os quedáis. No
pero
tengáis ninguna
no
duda.
Pero llamar a elecciones
pero
anticipadas.
El mandato son 6 años.
El desbarajuste económico que hay es terrible, que no creo que la junta vaya a poder solucionarlo todo.
Bueno, vamos a ver si lo pueden solucionar o no. También ha hecho cosas buenas,
por ejemplo,
Lo que pasa es que las corrientes de las redes sociales, bueno, por ejemplo, pues ha intentado, sacar un buen contrato televisivo, ha sacado, por ejemplo, así a bote pronto, ¿me entiendes? La marca Barça ha conseguido que el club tenga, él, lógicamente, y sus ejecutivos, pues que el Barça supere los 1.000 millones de presupuestos que, lógicamente, este año se ven afectados por el tema del coronavirus. Ha hecho que la marca Barça sea más potente que el Madrid, por ejemplo, en Asia. Hay cosas buenas, lógicamente. Pero ahora, las que llaman la atención y las que son en la cual en cada seguidor de Twitter hay un entrenador, un presidente y un delegado y un futbolista, pues en esas, en las que le pueden matar en las redes sociales lo trituran y escucha, y la gente que haga lo que le dé la gana, como faltaría más, que por eso es un cargo el suyo, no retribuido económicamente, pero sí a nivel
a ver, el miércoles se abre la ventana de transferencias. Lo de Lautaro y Neymar ha pasado a un segundo plano, por lo menos a través de los medios. ¿En dónde está eso? Principalmente el de Lautaro, que se le veía
no,
tan
a ver.
Cerca.
No, Lautaro, lo que dijo Hernán, que tenía un acuerdo con el Barça. Yo pude confirmar también esa información, que hay un acuerdo con el Barça. El tema es que, bueno, que hasta ahora empieza el otro culebrón, que es del 1 al 15 de julio, que es el Inter de Milán, si va a ceder o no va a ceder los 111 millones de euros. Vamos a ver, Lautaro tiene una oferta de renovación del Inter encima de la mesa y no lo ha firmado. El Barça, yo ya te digo, esta tarde he podido hablar con gente de la planta noble del Camp Nou y me han dicho que, cerrado el capítulo de la salida de Arthur y la llegada de Pjanic, al cual yo considero que es una grandísima operación.
Debe ser el único, debe ser el único. Y esto se lo digo muy en serio, no había encontrado a uno, todo el mundo lo ha criticado. Todo el mundo lo ha criticado.
Bueno, escúchame una cosa. A ver, dame los números de Artur.
No importa, es que no es el ejemplo. El ejemplo es lo que puede ser Artur. Hoy dijo Renato Gaúcho, dijo, que lo dirigió a Artur en el gremio, dijo, la Juventus ha hecho el negocio de su vida con Artur. O sea, Artur va a ser un jugador. No hubo paciencia.
Sí, claro, escúchame. ¿Y qué dijo?
A mí no me gustaba Artur, a mí no me convencía.
Escucha, ¿y qué dijo ese tipo?
¿Cómo?
¿Y qué dijo ese tipo? ¿Y qué dijo ese tipo cuando firmó por el Barça? Que había hecho el negocio y su vida al Barça.
Pero el negocio no lo debe haber hecho.
Un mediocampista al cual etiquetan como el nuevo Xavi.
Eso pasó también.
¿Ok?
La gente creyó que iba a haber a Xavi.
¿Vale? Ha dado 6 pases de gol.
Bueno, pero pagaron 30 millones ustedes por él.
En dos temporadas.
Hay que ser un poquito inteligente, hay que ser un poquito inteligente. Si pagaron 30 millones, no pueden conseguir al nuevo Xavi por 30 millones. El nuevo Xavi vale 200. Esa es la verdad.
Bueno, escucha. El nuevo Xavi no tiene precio. Pero deja que te diga una cosa. Pjanic es un jugador.
No, es un jugadorazo. Inmediato. A mí me encanta.
Y Artur, que tenía grandes condiciones. No. Y Artur, que es un jugador con unas grandísimas condiciones para jugar al fútbol. Bueno, pues escúchame. Ha tenido 2 años de oportunidades en el Barça. Y por H o por B, por querer o no querer.
Le firmaron un contrato. No, a mí explíqueme esto. Le firmaron un contrato de 3 años a Pjanic por 65 millones de euros. ¿Cómo lo van a amortizar? Sí. Ahí me dijeron cuatro. Bueno, amortizar a un promedio de 15 millones y algo por año. ¿Cómo lo hacen?
Bueno,
¿cómo
lo hacen? Los jugadores. Escúchame, como amortizar en su día Rakitic.
4 años lo que le queda de fútbol. O sea, no me imagino. Es más, no sé si llega a los 4 años.
Pues amortizarán.
Es lo que le queda de fútbol. No hay más.
Pero escúchame. Bueno, pues escúchame. Rendimiento inmediato.
Y eso tapa.
Si el Barça es capaz de asentar el
centro del campo. Eso tapa todo. El rendimiento inmediato tapa el mal negocio.
Escúchame una cosa. El traspaso de Artur no es por una cuestión futbolística.
No, arreglar libros.
Es por una cuestión de necesidad económica, vale. Pero dicho esto, Artur es un jugador pues que ha necesitado mucho tiempo para sentarse en Barcelona, porque
con
está 23, más que bien integrado.
Lógico que le cueste. ¿Y cuánto hace que llegue? Un año y unos meses. ¿Cuánto hace que llegó? ¿Ya 2 años?
2 años. Dos años. Claro. Bueno. Claro. Esta sería, de comenzar, sería la tercera temporada. Que las formas no han sido las mejores. Yo no te digo que ahí el Barça lo haya acertado, pero no tenía otro camino el Barça. El Barça no tenía otro camino que anunciar el fichaje, antes, o la salida, antes del 30 de junio, por un tema de contabilidad. Que el de Arthur, insisto, es un tema de
es un tema de mal manejo que
pero
ahora
dicho eso,
tienen que enmascarar
dicho eso,
la contabilidad. Es un tema de mal manejo de la contabilidad
pero,
que ahora la tienen
eso,
que enmascarar.
Jorge,
eso es muy simple. Inflaron la masa salarial más
dicho
todavía.
Eso, dicho
por Dios, por Dios. No sé por dónde se le ve. No sé por dónde.
Dicho esto, futbolísticamente,
no,
el fichaje
sí,
de Pjanic
sí.
Es una grandísima contratación
bien,
para el Barça.
Usted,
está.
Está bien. Yo tengo otra formación.
Ahora sí que digo que es una castaña.
Yo jamás pondría a la institución, empeñaría a la institución por un resultado el domingo. Jamás, por un campeonato. Jamás. En mi concepto de institución,
yeah.
Las prioridades pasan por otro lado. Es la salud económica para desde allí entonces armarse para ir en busca de triunfos. Pero cuando no hay salud económica, el vuelo es cortito, y se cae de pico, Se cae de pico. Se gana un campeonatito acá o allá, pero después se cae de pico. Mire, es tan malo lo que hizo Bartomeu. Esto le pone final al tema. Que es peor, mire que fue malo lo que le voy a comentar. Es peor que lo que hizo Florentino con Courtois, que lo tenía gratis y lo pagó 40 millones o 35 millones. Esto es peor. Mire a dónde llegó Bartomeu. Le ganó a Florentino.
Bueno.
Así de simple.
Bueno, usted siempre tiende a compararlo todo. Pero bueno, yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero bueno.
Algo más que le quede. Bueno, Neymar que ni sueña,
uno,
¿no? Neymar que
cada
ni sueña.
Uno. Bueno, es que ya te lo dije la semana pasada. El silencio de Bartomeu con Neymar es tan grande que a mí me hace sospechar. Lo que pasa es que uno de los tres que tendría que entrar a la operación es un Tití, y un Tití no está ni para jugar en el equipo de Hernán
bueno,
Pereira.
Con ese técnico, ¿quién quiere jugar ahí?
No, en el de Miami.
Que venga y
no
va a jugar.
No en el de Miami, digo en el...
Bueno.
No, pero no en tu equipo de Miami, digo en el otro, en el River. Que, por cierto, el otro día creo que se hizo un año de un tiempo del aniversario del descenso o algo así.
No sea
mal. ¿Es verdad o no?
No sea mal.
¿Hizo años del descenso
o
no? Sí.
Y usted le viene a meter
también
el dedo
cumplió,
en el...
También se cumplió un año del descenso Barcelona, que al final después, por acomodo político, no jugó en la segunda división. Usted es una vergüenza como periodista que no ha investigado y no ha informado eso.
Espere, porque a mí me gusta la verdadera historia. A mí me gusta la verdadera historia y no la que me cuenten.
En vez de hacerlo jugar, aumentar la cantidad de equipos. Es una vergüenza lo de España. No. Vergonzoso. Búsquelo en la computadora.
Jorge,
búsquelo. Lo que pasa, sí es fácil.
Una cosa.
Nunca descendimos. Prefiero jugar la segunda
escúcheme
de la categoría, si no, Moisés Llores. Prefiero descender y jugar en segunda que la vergüenza de Barcelona. La vergüenza de Barcelona.
Terminemos la cama.
Como usted, como periodista, como
Jorge,
vergonzoso también.
Por una mentira, aunque se cuente 100 veces, seguirá siendo una mentira. Y Hernán Pereira, por tercera vez en un mes, vuelve a mentir.
¿Quiere que le dé el año?
Lo
voy a tener.
Pero bueno,
que
dejemos
eso,
que se la crea, si es feliz.
El año.
Y el próximo día. Y el próximo día le compramos un chupachup y que se lo coma.
También,
y palomitas fácil, también,
cuando,
si quiere.
Cuando no hay,
me voy, que tengo que ir a Argentina.
Cuando no hay conceptos,
me tengo que ir a Argentina.
Metemos a River.
Me voy a hablar de River, me voy a hablar de Boca y me voy a hablar de fútbol argentino.
Te mando un abrazo.
Que tengan un abrazo
a
todos.
Pero lo
escapar,
dejó picando eso acá
bien.
Ustedes. Bueno,
a vosotros.
Del Valle, usted sabía.
Gol del Huesca.
Usted sabía
gol
del
Huesca.
Valle que Barcelona se fue a la segunda división.
Gol del Huesca.
Y lo
sí, lo contó Hernán no sé. Acá.
Claro.
Hace como un mes.
¿Ah, sí?
No, Pereira acá hace como un mes. Sí.
Por eso, Del Valle, yo siempre le digo: no se crea las historias que le cuentan. Averigüe Del Valle, averigüe.
Sí, sí,
averigüe.
Sí. No, yo tomo su palabra. Por ejemplo, a Brasil de ahora en adelante, yo nada más le cuento dos estrellas. A Argentina no
ya
le cuento
le
como campeón del mundo, a Inglaterra
ya.
Tampoco.
Vamos.
A Italia le cuento nada más 2 de 4. Claro, Jorge, yo tomo su palabra.
Vamos a la pausa, volvemos. Pero Uruguay, 4 acá en el corazón.
No,
4.
Una.
No,
una.
4 acá. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Señoras y señores, llegó el momento de saber la realidad, dónde va a dirigir Jorge Luis Pinto, porque en estos momentos viene el señor Elmer Polanco para hablarnos del mercado.
Quiero escuchar esto.
Cosas. y confirmar dónde va a dirigir el técnico colombiano Jorge Luis Pinto. ¿Cómo le va, Polanco? ¿Cómo está usted?
Espectacular, Jorge. Espero que haya tenido un buen fin de semana, al igual que toda la banda y, por supuesto, todos los amigos televidentes. Tengo una relación muy directa con Jorge Luis Pinto desde los tiempos que dirigía la selección de Honduras. Y me comentó ese día que era Arabia Saudita la que iba a dirigir. Y después me mandó un mensaje, me dice, disculpa que me equivoqué, era Emiratos Árabes Unidos. Por eso era oportunista. Le digo, Cora, que nunca gana una. Pues se metió por la ventana y alcanzó a agarrar esa. Pero bueno, ya sabemos cómo es.
Emiratos Árabes Unidos. Lo dijo Polanco.
Sí, va para allá, Jorge, va para allá. Diego es un oportunista.
Pereira, increíble, lo odio, Polanco.
Hay que dejarlo pasar.
Diego, perdemos siempre. Perdemos Polanco como el Real Madrid. Y el árbitro es Jorge Ramos.
Es Jorge Ramos, el que está en el bar es Jorge Ramos.
Polanco. Contra Polanco jugar contra el Real Madrid. Con
imagina. Estamos como dijo Piqué, está difícil ganar esto.
Qué comparación.
A ver, a mí no me ensucie,
Escuchen la noticia con la que voy a arrancar. Señoras y señores, el América de México está negociando, esperando a ver qué sucede también con las plazas de extranjeros, con un jugador del Real Madrid. El América de México está negociando con un jugador del Real Madrid. Las cosas están abiertas en América para hacer algún cambio. De todos es conocido que se van a ir algunas de las figuras. Nico no va a ser registrado. Ibarra, que es un tema delicado, van a venderlo, no se va a quedar con el equipo. Hay que sacar uno todavía. En todo caso hay 11 todavía. Hay que sacar uno. Ahí está Ibargüen, ahí está Roger, que son los candidatos para irse. Tiene 2 años de contrato todavía del Valle este jugador, es un delantero. Tiene 22 años, Jorge tiene 22 años también para México, Tiene 22 años.
No puede ser,
y resulta que no se llama. James, aparte Pechito, usted sabe. Jorge, tiene 22 años, es paraguayo él y se llama Sergio Arias.
Sergio Díaz.
Sergio Díaz.
Pero no entra ni en las convocatorias, Zidane, está en el filial.
A ver. No, lo llevaron al Real Madrid Castilla, lo vendieron en 5 millones en el 2016, fue a Lugo, fue al Corinthians, anduvo en otros lados. Jorge llegó ahora con el Cerro Porteño, acaba el préstamo mañana precisamente, el día 30, y es el jugador que América está viendo, pero eso sí, tienen que sacar plazas de extranjeros para poder traer un jugador que en teoría es uno de los más destacados del fútbol paraguayo hoy en día. Una más, Jorge Ramos. Acaba de ascender en Italia hace un instante el Benevento. Benevento es el equipo de la Serie B que dirige Filippo Inzaghi. Ese equipo es el que está en pláticas con un mexicano, con Carlos Salcedo. Carlos Salcedo, que quiere volver a Europa. Tiene la oportunidad del Bolonia, pero la oferta que tiene de Benevento le parece más atractiva y es una de las que estaría por delante incluso de la Olympique de Marsella, que también lo
ahora
quiere.
Ahora es más equipo.
Esta del Valle, la verdad, pero es para usted. Chivas es un buen equipo, claro, pero la parte económica, Jorge, no les llegan. Son 200.000 mensuales los que gana este futbolista. 200.000 euros mensuales es lo que pide. Bueno, del Valle.
Paraguayo, sí. ¿Cómo se llama? Arias. ¿El nombre completo?
Sí. Sergio Díaz. A ver, el tema así, Chivas interesado en un jugador de 33 años, marcador de punta por derecha, solo tienen a Chapito Sánchez sobre ese costado y necesitan ponerle competencia. Gana dos pesos y medio. Barato, exacto, porque el Chagui Martínez le dijo no a Mazatlán, por lo tanto queda ahora en condición de libre, porque es Tuzos. Exacto, la figura de Morelia. Chivas está pensando en él para reforzar la banda de la derecha de cara al torneo que se avecina. Así que un otro examericanista, José del Valle, Ricardo para Peláez, Guadalajara. Peralta, no pueden sacar un jugador.
Muy bien.
Y tenemos en el femenino también Simón, a nuestros compañeros.
¿Nelly es americanista? ¿Nelly es americanista?
Claro, por americanista.
Supuesto. Está haciendo un gran trabajo.
Claro. Puro hermano Águila.
Digo, si gracias, José Jorge. Del Valle cambió,
por acá, si
cambió
sucede algo, levanta por el teléfono, Real Madrid, ¿le parece?
Y puede cambiar al América por Chivas, ¿no?
No,
vamos
pero
a la pausa. Gracias, Polanco.
Sería que no cambia el Madrid por el Barcelona, Jorge.
No, no diga eso. Bye, Jorge. Bye.
Liga MX al día es presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Bien, gracias a Boost Mobile. A ver, en el América están en una encrucijada, no saben qué hacer con Renato Ibarra. Supuestamente hoy Emilio Azcárraga, ya en el propietario del América, se va a reunir, si es que ya no lo hizo, con Miguel Herrera y con
Santiago Baños.
Santiago Baños, para tomar una determinación. Las posibilidades son tres: o se quedan con el jugador, o lo venden, o le pagan el contrato y lo dejan ir. Se va a saber en las próximas horas, si no en los próximos minutos, qué pasa. Y otra buena, esta sí es buena para la América. Nico Benedetti, que se auguraba no estaría listo hasta octubre con ruptura de ligamento, aparentemente para fines de agosto ya estaría a las órdenes del Piojo Miguel Herrera. Muy buena noticia para las Águilas del América. La pausa, volvemos.
Liga MX al día fue presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y seguimos hablando de la gran noticia de este domingo a última hora. Parecía un domingo tranquilo, bueno, hasta que Cam Newton llega a los New England Patriots. Y la pregunta del millón que quedaba pendiente es cómo encaja Newton en esta ofensiva de New England, dado que es mucho más atlético que Brady. No tiene ni cerca la precisión como mariscal de bolsillo que tenía Brady y pareciera que la ofensiva se tiene que adaptar. Primero, Bill Belichick, hay que decir, siempre ha sido un camaleón que se adapta a los jugadores que tiene para maximizar su potencial. Segundo, veo similitudes con el escaso tiempo, cierto escaso, que tuvo Jacoby Brissett en New England. Tiene algunas características similares a Newton. Pero más que nada creo que Josh McDaniels va a terminar adaptando su sistema tal vez a algo más similar a lo que hizo en Denver. Recordemos que él escogió a Tim Tebow y lo utilizó en esa primera temporada. Tebow no daba la talla como mariscal, es mucho menos mariscal que Cam Newton, claro está, pero tienen estilos similares que creo pudiesen adaptar para maximizar ese potencial de Cam Newton. ¿Va a estar al 100%? No lo sabremos. Yo creo que no volverá a ser el mismo, pero sigo pensando que puede ser un mariscal más que serviciable. Y basta con esa etiqueta de que Newton no hay chance porque no estudia bien las ofensivas. Quítansela de encima. Newton es un trabajador incansable. Incansable. Esa etiqueta es injusta, sí tiene su personalidad, que será curioso también cómo cuaja con Belichick, que tiene la personalidad de una ameba prácticamente, no muestra ningún tipo de emoción y Newton es todo lo contrario. Pero como jugador, deportivamente, esto tiene sentido. Y para Belichick, siempre lo más importante ha sido ganar. A mi juicio, Newton les da la mejor posibilidad de hacerlo de cara a la próxima temporada y es un genio tan importante que hará que las cosas funcionen con Cam. Piensen en una ofensiva totalmente distinta a la que hemos visto de New England en los últimos años, si es que Newton en efecto va a estar detrás del centro. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, a ver, muy malas noticias en el entorno de Cruz Azul y esto ya no tiene nada que ver con Billy Álvarez y los problemas que pueda estar teniendo con la justicia. Esto es estrictamente deportivo, como consecuencia de que hay muchos jugadores infestados. Se recuperaron Rafael Vaca y Jonathan Rodríguez, pero ahora creo que aparecieron cuatro más. No tengo bien clara la noticia. Aparecieron cuatro más infestados y otros que son inconclusos. En fin, hay una serie de problemas en Cruz Azul, al punto que estaba entrenando
Jorge,
en Querétaro.
Fueron... Sí, fueron 8 positivos, de los cuales 3 son futbolistas y 5 miembros del staff técnico. Había en ese momento también 7 indeterminados, que la prueba no sabía si eran positivo o no, o portadores de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19. De esos 7, 4 eran futbolistas y 3 de el staff técnico. Dentro de los confirmados, ya sabemos que Robert Dante Siboldi es uno de los que dio positivo de coronavirus.
Y los 7 indeterminados, qué el barro. Miércoles se va a conocer si son positivos o no.
Digo, qué mala suerte que los 7 también salgan positivos, ¿no? Pero la situación es que habló Robert Dante Siboldi y dijo que futbolísticamente no están aptos para enfrentar el torneo de la Copa por México. Esa es la realidad, dijo. Nos falta más tiempo de preparación. Los muchachos están sintiendo, lo están soportando, pero están al límite de su capacidad. A ver, aquí lo perdí. Al límite, pensando que queremos llegar lo mejor posible para afrontar este torneo. La dosificación va a ser por parte de nosotros. Tener la puntería exacta para no fallar y que nadie se lastime. Pero la realidad es que no estamos para jugar más de 45 minutos exageradamente. Tenemos que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo. O sea, Cruz Azul va a jugar. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes organizan este torneo se van a tomar el riesgo de jugar contra Cruz Azul con el virus allí pululando entre los muchachos de la máquina cementera? ¿No tendrían que buscar a otro equipo que juegue en lugar de Cruz Azul? Sí. Y Cruz Azul, sin poder entrenar, va a jugar porque tiene un compromiso y tirar por la borda la posibilidad de apertura, porque no va a poder hacer pretemporada, más las lesiones que se le puedan venir. Cruz Azul, si juega este torneo, tiene el semestre perdido. Esto es comida para las fieras. Entiéndase por esto Del Valle y compañía. Porque Cruz Azul va a perder Bueno, si no puede hacer una pretemporada,
vamos a ser claros.
Poner a punto al equipo que no va a poder, se le van a lesionar, lo está diciendo el mismo técnico.
Toda la mesa lo escuchó, todo el país lo escuchó. Ahora si la puedo escuchar otra persona.
Bueno, tampoco usted venga a agrandarse acá, critica a Messi y todo el país. ¿Qué nos ven? 20 personas nos ven a nosotros, Pereira.
Bueno, 20, 25, lo que sean, lo que sean.
Bueno,
primero, no es que tira todo el semestre por la borda, que no esté en condiciones, coincido con Siboldi, no lo está, como seguramente tampoco el resto de los 17 equipos de la Primera División de México. No están listos para regresar, no están en condiciones. No es aconsejable jugar el torneo, no, no lo es. Por el tema del coronavirus principal, el ministro de Salud de México dijo que recomienda que un equipo reemplace a Cruz Azul. Pero más allá de esa cuestión del coronavirus, por la cuestión futbolística, es un torneo desgastante con pocos días entre partido y partido, el otro día lo decíamos, lo cual no es aconsejable. Pero vamos a suponer que lo juegue, vamos a suponer de que se esfuerce al máximo, que esfuercen a los futbolistas, algo que no es lo aconsejable. Va a empezar mal el campeonato. Pero un torneo como el mexicano tiene espacio para recuperarse. Cruz Azul entrar décimo segundo, le da la opción para competir por el título, que apuesta al décimo segundo puesto, y es entrar por encima de seis, de Puebla, de Zacatepec, de Atlas.
Sí, pero si el equipo llega mal, llega mal. Pero si el equipo llega mal, mal preparado, llega mal.
No, porque usted tira toda la basura. Cruz Azul no sirve ya. Olvídense del 2020. No es así, Ramos.
Sí, bueno,
va a empezar mal con esta situación que no discuto la situación real, que no está para jugar. Claro que no lo está. Pero no por eso el campeonato ya está perdido.
Para
estamos
mí.
Estamos ubicados
para
en
mí,
lo que decimos en un programa de Televisión Nacional.
Está bien, le deseo la mejor de la suerte a Cruz Azul, pero al final del año hablamos, ¿eh? Al final, las fieras van a comer
ganar,
con este Cruz Azul.
Va a ganar
Azul,
uno solo. Ganar uno
la
solo.
Fiera, la fiera lleva
pero
las
Ramos,
de comer.
Pero Ramos tiene que terminar décimo segundo de 18. Por favor.
Pobre máquina. La verdad que no liga una la máquina. No liga una. Pero bueno, ahí...
Aquí hay una realidad. Hay una realidad. Este torneo... Las condiciones no están dadas para que se juegue. El problema es que aquí es el torneo de las televisoras, que son los que realmente mandan en el fútbol mexicano.
Claro.
México tiene su federación, tiene su Liga MX, todo eso es un maquillaje. Cuando papá, cuando Emilio Azcárraga reúne a las tropas y dice vamos a hacer esto, los demás como borregos agachan la cabeza y siguen. Por supuesto que Cruz Azul no debería de jugar, primero que todo por la condición física de sus futbolistas, que encima pueden exponer a otros jugadores, y después el torneo oficial sí correría riesgo de no jugarse si esta pandemia continúa evolucionando y dentro de los futbolistas se siguen contagiando. Pero lamentablemente en México lo principal es el negocio. En México lo principal es el dinero.
Bueno, a ver, en todos lados del Valle.
Sí, José, claro.
Se está jugando en Europa por el negocio, ¿eh?
En las televisoras en todos lados, José.
Por el negocio.
Por supuesto, pero Alemania terminó la Bundesliga sin ningún problema y el fin de semana va a jugar la Pokal.
Pero también hasta lo hizo el momento por negocio.
En España.
Lo hizo por supuesto, negocio, pero, que le haya salido bien,
claro,
bárbaro.
Pero acá pudo haber salido mal.
Tiene razón, José. Lo hicieron por negocio, pero cuando dijeron vamos a arrancar tal día, si un equipo hubiese tenido la cantidad de positivos que dio Cruz Azul, no sé si hubiesen proseguido, ¿eh? No lo sé.
Hay un punto que tiene razón,
en
José.
En la Premier está lleno de positivos.
Pero los protocolos me parece que no fueron los correctos o no se trabajó de la mejor manera. Tenés 15 contagiados que antes no tenías, 8 positivos y 7 probables. Haciendo una pretemporada, hay algo que falló en el entorno de Cruz Azul y hay algo que se tiene que tener en cuenta. Los demás equipos tienen que ver también qué es lo que pasó, porque Santos los había tenido antes cuando supuestamente estaban todos encerrados, pero Cruz Azul los tiene ahora entrenando. Entonces hay algo que está mal, hay que tener mucho cuidado con eso, porque tienen que rever todos esos protocolos previo al comienzo del torneo. Este torneo es como dice José, o sea, es por la copa de lavarse los dientes nada más, o sea, es un torneo de barrio.
Sí, yo
Diego,
creo
usted que... acaba de establecer un punto sumamente importante, el protocolo. Seguramente mucha gente no se dio la tarea de leer el protocolo, pero afortunadamente yo estoy aquí en Jorge Ramos y su banda. El protocolo establece que en esta fase los equipos no deberían de viajar. El protocolo establece que los equipos no deberían de viajar. Cruz Azul viajó a Querétaro, allí estaba haciendo pretemporada. El Atlas
está en Cancún,
en Playa del Carmen, haciendo pretemporada, o en Cancún, perdón. Ellos mismos rompen los protocolos que ellos mismos escribieron. O sea, lo de México es penoso. Que aprendan de Costa Rica, olvídese de Alemania, olvídese del primer mundo. Que aprendan de Costa Rica lo bien que ha hecho las cosas Costa Rica.
Bueno, más o menos, más o menos, porque Limón le sacaron la localía porque no les importaba nada.
Bueno, yo digo que la verdad que Cruz Azul tiene una mala leche, pero mala leche en el sentido de que todo le pasa, nada le sale bien y no tiene nada que ver con las decisiones que pueda tomar. El gol, el Chaquito Jiménez, pasan cosas externas que repercuten directamente en todo lo que se propone hacer la máquina cementera. Yo no creo en las brujas, pero que las hay.
Esas cosas externas son siempre directivas, Jorge. La directiva de Cruz Azul siempre se maneja mal.
Bueno, pero ahora el COVID-19, que no es directiva, es...
Ah, ¿no? ¿Y por qué lo dejaron viajar un equipo que no tenía que viajar a hacer una pretemporada? Si el protocolo de la directiva lo conoce bien, ¿por qué lo dejaron?
Tal vez no hay... Tiene razón, tal vez no hay conducción hoy porque Billy Álvarez, que no quiere soltarla... está preocupado en salvar su pellejo con la justicia y no en manejar, en hacer la gerencia deportiva de un equipo que necesita urgentemente un buen rumbo, ¿no? Pero está bien.
Es el tema. A ver. Hay que tener una cabeza, una cabeza fuerte, que tenga un líder, que también que diga, no, hasta acá, señores. O hay un protocolo, vamos a respetarlo, no corremos riesgos, no corramos, no hagamos esto. No, si las cosas no se hacen bien, después se ven las consecuencias.
Correcto. Bueno, por otro lado, da pena lo de Pumas, ¿no? Anda pidiendo limosnas para su arco. Parecería que ahora Talavera podría llegar, si es que él acepta, y Toluca tendría que hacerse cargo de una buena parte del salario porque Pumas no se lo puede pagar. O sea, estamos entrando ya en situaciones realmente atípicas para lo que era México hasta antes de la pandemia, ¿no? Toluca quiere sacar a Talavera de encima porque quiere darle la oportunidad a Luis García, que entienden que es el portero del futuro, y Talavera no va a renunciar a lo que hoy está ganando, estaría dispuesto a pagar una buena parte del salario. ¿Esto significa que lo de Campaña, lo de Martín Campaña, el portero uruguayo de Independiente de Argentina, está totalmente caído a esta altura, ¿no? Ya no queda ninguna duda.
Sí, ellos querían poner una cláusula de que Pumas lo tenía que comprar sí o sí después del año de préstamo por una cantidad de $2 millones, y Pumas dijo no, por eso se cayó la transacción. Sí.
Está totalmente descartado.
Ellos querían préstamo con opción a compra y Independiente quería con obligación de compra. Esa fue la gran...
Exactamente.
La gran Pumas nunca forró el dinero. Pumas nunca hubo demasiado dinero, mucho menos ahora con esta situación. Es una crisis, por supuesto, a nivel mundial, y México no es la excepción a la regla. Lo bueno para Pumas es que Michel encontró una base, una idea, conoce la liga. Como conjunto fue creciendo, no es candidato al título, pero sí para pensar en que puede meterse en liguilla entre los 4 mejores, entre los 8 mejores. Los 4 sería demasiado premio seguramente para Pumas. Raro que le alcance. Pero el técnico fue potencial del conjunto universitario. Ha ido de menos a más desde que tomó las riendas. Y pagó el derecho de piso de la experiencia en México. Por lo tanto, uno piensa que toda esa experiencia que fue recogiendo en estos campeonatos, bueno, es de esperar un torneo mejor.
A ver, pero ¿en qué basamos eso? Si se le están yendo jugadores, se le va a ir Julio Mozo, me parece. Se le fue Malcorra,
Pablo Barrera,
titulares, ¿eh?
Bueno, correcto. Pero Barrera
y, o Malcorra, y no pueden traer
a Alan Mozo.
Alan Mozo. Se van porque ellos decidieron.
Por
decidieron.
Lo que sea, pero hoy Puma no es para traer, para suplantar. En el caso de Barrera no le quisieron pagar lo que Barrera quería, lo perdieron. Lo de Malcorra ya se venía hablando, pero era titular, ¿eh? Lo de Alan Mozo está entre los dos mejores laterales derechos del fútbol mexicano. Y bueno, sí, habrá que... Sí. Pero digo,
Barrera
está bien.
Tiene 30, ¿qué tiene?
30, hay que trabajar.
34 años.
Hay que trabajar. Pero si lo suben ahora, habrá que esperar. También va a requerir de su tiempo. No se puede... Capaz que sí, que nos sorprende y Michel hace un gran trabajo, ¿eh? Y logra... A ver... La verdad que el torneo da para todo. Que 12 equipos tengan posibilidades de los 18 de llegar a la liguilla.
Ese es el punto.
Eso es lo que defienden Pereira y Del Valle, ¿no? Acá, sí.
Claro,
¿no?
Que lo único encanta. Que tratar, bueno, Puma, es de no meter
12 de los 18. Diego, 12 de los 18.
Ya le dije, se lo dije la semana pasada. El formato de competencia es un mamarracho, pero prefiero eso porque no sé cuál es el resultado final. En Alemania, ya sé que el Bayern Múnich va a ganar. En Italia, la Juve es campeón, ya lo sabemos todos.
También en la Liga.
España, Real Madrid o Barcelona. En Inglaterra, el Liverpool le sacó 20 puntos.
Pero sin embargo lo mira, yo le garantizo a usted que usted no deja de ver un partido del Real Madrid por ver un partido del América si juegan al mismo tiempo. Y usted me está diciendo acá que le gusta más la Liga Mexicana que la Liga Española.
Por supuesto que no, pero ahí usted está hablando de un sentimiento. Ahí usted ya me está
¿qué sentimiento? Si usted nació en Huehuetenango, ¿qué sentimiento? ¿Qué tiene que ver en Huehuetenango
con el sentimiento
de Madrid?
Mire,
se teletransportó Madrid en nacimiento.
Hoy yo veo al Real Madrid como usted a Danubio. Así de sencillo, usted en la casa y yo en mi casa.
Usted
así
me está insultando.
Sencillo.
Me está insultando, ¿sí? Usted. ¿Cómo puede compararse ustedes de Huehuetenango? ¿Cómo es Huehuetenango? A Madrid conmigo que nací en la curva de Maroña.
No.
¿Cómo se va a comparar usted conmigo?
Usted ha reconocido que Danubio es un equipo de su familia, de su barrio, de su ciudad y de su país. Usted es un hincha clase A, se lo doy. Le digo que hoy usted ve a Danubio como yo veo al Real Madrid.
Hincha clase
usted
A.
Desde su casa, yo desde mi casa.
Bueno, lo cierto es que... la verdad, si nos podemos hablar con el perfil Pereira... Y no, todos pueden clasificar con la facilidad que da para llegar a la liguilla.
Pero Ramos,
todos pueden clasificar.
Claro que todos. Pero es que ese es el objetivo, Ramos.
Hasta Chivas puede pelear por un título.
Haciendo poquito.
Somos Querétaro.
Haciendo poquito. Ir calculando. Nos metemos a la liguilla y después cualquier cosa puede pasar.
Sumamos punto acá, punto allá, esto al otro lado, nos metemos, bueno, después listo. Pero ese es el objetivo, ¿está bien?
La mediocridad, se promueve la mediocridad. Sin embargo, la mediocridad parece gustarle a Pereira, Del Valle, y no sé Cora dónde está en esta.
Eso es importante, yo diría, con este formato de competencia, la única certeza que tenemos es que Cruz Azul no va a ser campeón.
No, a ver, yo no diría eso. No diría eso.
¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?
No, y estoy del lado de la mediocridad, Jorge, es un torneo mediocre, dos es... Es una vergüenza. Tendrían que ser 4 y ponen 12. Pero bueno, yo siempre fui un convencido que tendrían que ser 4 los que clasificarían a lo que es
la liguilla. Pero la gente fue igual, lo mira, lo disfruta. Bueno. Digo, y está bien mirarlo y disfrutarlo. Pero también está bien dejarle saber a aquellos que toman decisiones que se están mofando de ellos. Se están mofando de la afición con lo que hacen.
Están mofando de
es increíble.
Están haciendo dos torneos. Ener Valencia, uno sobre otro.
Ener Valencia ya fue en Tigres. Dicen que se va el Galatasaray de Turquía. O sea, Valencia dejó lugar para Leo Fernández. Aunque a mí me dicen que en las próximas horas, próximos días, pueden haber anuncios importantísimos en Tigre, que no tuvo ningún contagiado de coronavirus. Monterrey, Rayados, tuvo uno. Tigres no tuvo ninguno.
Vincent Janssen es el
Después mantiene más o menos el mismo equipo. ¿Cómo?
Janssen es el de Monterrey.
Janssen es, exacto. El Vincent Janssen.
Él lo hizo oficial, ¿no?
Exactamente.
No el equipo.
Sí, él mismo. A ver, yo no entiendo por qué es que no se puede decir el nombre. Algún motivo debe de haber. Hoy un amigo me decía algo, que va a haber un pasaporte especial. La verdad que no entendí nada de eso para aquellos que tienen el COVID-19. No sé si es por salvaguardar la, no sé, la privacidad del individuo, pero digo, se rompió el ligamento fulano de tal y lo decimos. Bueno, se agarró COVID-19, después que se te pasó, ya está. No sé, no entiendo.
¿Tienen amigos especiales decir? Ustedes?
No, tampoco. Sí, yo, no sé quién es su amigo, bueno, pregúntale a su amigo que sabe tanto.
No, ¿eh? yo mis amigos, tanto. Y es amigazo.
Tiene amigos especiales.
Es amigazo mío.
¿Qué tipo de pasaporte usa?
Y yo, a él sí voy a resguardarle la privacidad, no les voy a dar el nombre, porque aparte es un hombre muy conocido en el país, ¿eh? La gente lo sigue increíblemente. Nos vamos a ir a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Sí.
Cuando le cuente.
Bien, reiteramos, estamos esperando, pueden haber novedades en cualquier momento en el tema Renato Ibarra en el América. Iba a haber una reunión esta tarde, no sabemos si se llevó a cabo o no, donde se va a tomar una decisión final en el tema del delantero ecuatoriano.
Le digo un par de cosas del América. No, primero, bueno, tengo una duda y de repente ustedes me van a sacar de la misma en cuanto a la cantidad de extranjeros. Sí tengo muy claro que para este campeonato se puede tener 11 extranjeros. 11 inscritos.
Con 9 en cancha.
Con 9 en cancha, exactamente. De 12 baja a 11. Uh-huh. El próximo año viaja a 10 y después va a bajar a 9. Va a ser 9-7. Entonces yo hago la cuenta de los extranjeros que tiene el América: Emmanuel Aguilera, Bruno Valdés, Sebastián y Santiago Cáceres, Leo Suárez, Nico Benedetti, Iván Seis, Richard Sánchez, Roger Martínez, Andrés Ibarwen y Federico Viñas. Me da 10 extranjeros. Renato Ibarra.
Me pareció contar 11. Me pareció contar 11, pero usted lo tiene recontado ya, así que no se lo voy a discutir.
Sí, pues vas a que a Cáceres, quizá con el Cáceres. Le digo nuevo, Aguilera, 1. Valdés, 2. Los dos Cáceres, Santiago y Sebastián, 4. Leo Suárez, 5. Y Nico Benedetti, 6. Richard Sánchez, 7. Roger Martínez, 8. Andrés Ibargo, 9. Y Federico Viñas, 10. Ahí están los 10. ¿Qué cuento? De repente me olvido de alguno. Renato Ibarra y Nico Castillo serían los dos jugadores para completar los 12 que tuvo el torneo pasado. De edad de baja a los dos.
Bueno, son 11. Renato Ibarra hoy es jugador del América. Son 11.
Pero aunque sea jugador del América, ¿puede no escribirlo en el torneo? Pregunto.
No,
es correcto. De hecho, no lo van a escribir. No. De hecho, no lo
van a Nico Castillo no lo van a.
Yo no estoy tan seguro. Sí, no. Pero son casos diferentes. Nico Castillo lesionado no está para jugar. Renato Ibarra está para jugar. Y si el equipo no lo tiene en cuenta, Renato Ibarra puede pedir su liberación. Si no lo inscriben, Renato Ibarra puede pedir su liberación a FIFA. Entonces, o sea, el futbolista lo único que sabe hacer es jugar. Entonces, no. Ahí lo tienen que inscribir. Si los mandan a sub-20, eso les da derecho también a pedir su liberación.
Claro,
si los tienen mucho tiempo en sub-20.
Lo que la América tiene que hacer es, de alguna manera u otra, aunque sea prestarlo. Si no puede venderlo, prestarlo.
Claro, y al prestarlo, para no perderlo.
Exactamente, para mantener la carta, buscar recuperar correcto la inversión en el futuro y liberar el cupo de extranjero.
Correcto, correcto.
Mis amigos,
correcto.
Mis amigos paraguayos, casualmente estuve
¿tiene amigos, con ellos, ¿no? Por fin tiene algún amigo, Sí, puede
¿se acuerda
decir el nombre de su amigo?
Julio Cabello, ¿se acuerda?
Pero gran relator guaraní.
Julio González, exactamente. Le manda saludos casualmente, estuve con él el sábado. Le manda saludos.
Saludos para él. Bueno,
saludos. Y justo recordábamos, ¿sabes que estaba recordando con él que nos tocó un día transmitir un partido en Copa América en Venezuela, que él estaba transmitiendo en la cabina de al lado de la nuestra? Uh-huh. Y fue el día que México goleó a Paraguay. ¿Se acuerda? Si mal no recuerdo, estaba 6-0.
Y él estaba bien enojado, bien
estaba
enojado.
Enojadísimo. ¿Saben quién era el técnico de la selección paraguaya? Tata Martino. Tata Martino, claro, el técnico de Paraguay. Que se comió 6 contra México. O sea, Osorio se comió 7, pero también se comió 6 en aquel partido contra México.
Pero de eso Del Valle no dice nada. Como fueron 6 a favor de México, Del Valle no se acuerda de esa.
No, Jorge, pero hay una gran diferencia. El Tata Martino se comió 6, pero después llegó al Mundial y llevó a Paraguay al quinto partido. Juan Carlos Osorio se comió 7, después se comió 3 en pleno Mundial y se quedó donde México se queda siempre. Hay una gran diferencia, Jorge, por favor.
Qué malo,
por favor. El Tata Martino llevó a Paraguay a una final de Copa América, Juan Carlos Osorio en Copa Oro, donde México tiene que ganar siempre, quedó eliminado en semifinales contra Jamaica. Jorge Ramos, hay una gran diferencia. El Tata Martino clasificó a Paraguay en las eliminatorias de la Conmebol, donde compite con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Juan Carlos Osorio llevó a México al Mundial, donde compite en la CONCACAF. Jorge, otra gran diferencia, usted lo sabe, Jorge, por favor.
De ese partido para recordar. Y sé que me dio por la
qué
rama.
Bárbaro, bueno, qué bárbaro.
Se fue por la rama a cualquier lado. Sí, se fue a cualquier lado, Pereira. Al final lo contó el que
sí, 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 sí. Pero después regreso. Después regreso. Me recordaba que terminado el partido. Yo sí usted lo recuerda, Ramos, seguramente igual que yo, ¿no? El Tata Martino le protesta al árbitro. Sale a protestarle al árbitro. ¿Y sabe lo que le protestaba el árbitro? Que adicionó 3 o 4 minutos. Con un partido totalmente definido, porque estaba 6-0.
Con 6-0. El árbitro,
claro, 6-0 y daba 3 o 4 minutos. Pero bueno, me contaba de Sergio Díaz, el delantero que supuestamente ellos tienen rumores que también la América está interesado y que lo ha seguido al delantero Cerro Porteño. Juega como extremo, por derecha o por izquierda. Es un muchacho, es habilidoso, es encarador, joven, es muy introvertido. Muy introvertido. De hablar muy poco. Y cuando se pone de mal humor, lo manifiesta en la cancha. Muchas veces uno se da cuenta por el rostro que a veces se pone de mal humor cuando las cosas no le salen. Pero que es un jugador interesante. Por lo menos para tenerlo en cuenta, para empezar a estudiarlo, por lo que nos comentaba Elmer Polanco del posible, la posible llegada a la América. Que
Santiago Díaz, ¿no? Santiago Díaz.
Sergio Díaz.
A Sergio Díaz, Sergio Díaz.
Sergio Díaz. Que está supeditada, por supuesto, a la situación de Renato Ibarra, lo que recién comentábamos.
Claro, claro. Yo ahora, creo que a Renato Ibarra lo van a dejar en libertad de acción, le van a tener que pagar el contrato, lo que resta del contrato, que Renato Ibarra...
No creo que haga eso en América, porque ya lo hubiese hecho, no hubiese esperado tanto.
No, ¿sabe por qué? Está esperando a ver si alguien lo quiere comprar.
Claro, seguro, pero por eso
no le va a dar. Es lo que está intentando. No lo hace.
En estos casos, el América le dice al representante: busca equipo, tráeme ofertas. Y esta debe estar moviéndose al representante en un momento que no debe ser fácil, buscando equipos. Ahora, cuando uno piensa
en el representante dice: ser. No le llevamos nada, nosotros estamos bien, a ti te están pagando, estás ganando mucha plata. Si ellos quieren. Claro. Sí, está bien. Jugar. Sí, pero mire lo de Gareth Bale. Gareth Bale le importa.
¿Qué tiene
no
que
sé,
ver
a lo mejor Gareth Bale no le importa jugar. Gareth Bale no le importa jugar, pero Renato Ibarra querrá jugar. No sé. Gareth Digo, la situación bueno, es parecida.
¿Sabe que
el
una
Real
vez,
Madrid decido, no sabe qué hacer con él? Se lo quiere sacar de arriba, pero.
Una vez no hablando con Bacedas, aquel jugador que era de Vélez y de la selección argentina que fue a jugar a Inglaterra.
Aquel 8, sí.
Bueno, que es director deportivo, creo, hoy de. O fue hasta hace poco de Vélez. Él contaba una cosa.
De Vélez.
Claro, él fue suplente cuando fue a Inglaterra. Fue banco todo el tiempo. Dijo, ¿qué voy a hacer si no encuentro ningún otro equipo que me pague 100.000 libras por semana como me están pagando? No tengo la forma. Claro. Entonces, si me tengo que sentar, bueno, me voy a sentar.
Claro. Ahora, hay una pregunta a los tres.
les hago una pregunta a los tres. Si viene el representante Renato Ibarra y le dice a la América, hay un equipo del fútbol mexicano que quiere a Renato Ibarra préstamo para competir por el título, ¿ustedes lo prestan?
Yo no lo prestaría, pero sabe una cosa, habría que ver cuáles son las condiciones económicas de la América hoy y si necesita hacer un espacio en su presupuesto para traer a Sergio Díaz. Y bueno, de repente sí lo presta, no sé. Ahora, va a ser muy difícil que otro equipo después de esta pandemia le pague lo que dice el contrato que él tiene con América, ¿eh? Va a ser muy complicado.
Si fuera en América, lo presto para no pagar el costo político de poner a Renato Ibarra en una cancha, ¿eh? Seguro que lo presto.
Exacto.
Seguro que lo presto.
Vamos a la pausa.
Buena respuesta.
Vamos, ¿eh? Atención, vamos a mostrarle un gol. Hoy Getafe le ganó a la Real Sociedad. Esto para que ustedes vean cuando... Acá no mostramos solamente los favores que le hacen al Real Madrid. Mostramos todo. Ustedes vieron hoy que mostramos lo del Atlético de Madrid.
Con menos
hoy
indignación,
que,
pero también los muestra, es cierto.
No. Los estamos... Sí, lo del Real Madrid me indigna. Como lo del Barcelona me indigna cuando lo ayudan abiertamente. Exactamente, porque ustedes después no tienen vergüenza. Y usted si gana la Liga va a salir a festejar. No le va a dar vergüenza, no se va a poner colorado. Y si usted tuviera un poquito siquiera de justicia deportiva, tendría que decir, sí, somos campeones, pero tuvimos muchas ayudas. No lo merecíamos. Pero no lo va a decir, usted va a salir y va a salir con la camiseta del Real Madrid.
Yo no me dejo condicionar por usted, Jorge.
No, está bien, a usted no le importa, porque para usted no lo ayudaron.
Al final no hablamos del Balón de Oro, ¿eh? Seguimos viendo penalitos y todo y no hablamos del Balón de Oro.
Voy a hablar del Balón de Oro. Al volver voy a hablar. La nueva campaña.
Buen tema.
Que disparó José del Valle. Balón de Oro para Karim Benzema al volver de la pausa.
¿Qué?
Sabemos que en Europa y principalmente en España y puntualmente del lado del Real Madrid se acostumbra a hacer campañas pro algún jugador del Real Madrid. Por años y años fue tratar ayudados a través de la prensa, de las redes sociales, de que Cristiano Ronaldo, que luchaba cabeza a cabeza con Messi, le dieran los reconocimientos y lo festejaban prácticamente como que fuera un triunfo del equipo. Ya percibimos que lo mismo empieza a ocurrir con Karim Benzema. Karim Benzema tiene, no sé si son 10 años jugando en el Real Madrid. A lo largo de su carrera ha mostrado destellos de ser un jugador de una calidad exuberante. Tiene pinturas en el toque de balón realmente de un jugador de altísimo calibre. Pero ha sido el 9 del Real Madrid. La coartada que tienen aquellos que lo defienden por el hecho de que no fue un goleador de raza como históricamente ha tenido el Real Madrid es que ayudó a Cristiano Ronaldo a conseguir los números que consiguió. O sea, en el caso de Cristiano Ronaldo, hoy los madridistas dicen que él no era tan bueno. Lo que pasa es que tenía Benzema que lo ayudaba mucho. Total, ya Cristiano Ronaldo no está más en el equipo. Ahora empieza la campaña en la prensa en Madrid y aquí para América me parece a mí que José del Valle, que ya hizo una lista de los tres candidatos y por ahora tiene a Messi. El taco que hace frente al Español, con jugadores, algunos con todo el respeto, de madera, el taco que fue, de verdad, fue exquisito. Yo me deleito muchísimo para dejar a Casemiro de
cara. No demerite el taco con
lo ha catapultado. Lo ha catapultado ahora a candidato a ganar el Balón de Oro. Digo, el día anterior Messi, que hizo una jugada monumental por derecha, se sacó a dos entrando al área, la metió al medio y golazo de Luis Suárez. Entonces, el problema es que si empezamos a contar esas pinceladas como forma de llevarlo al Balón de Oro, creo que va a haber que seguírselas contando a Messi también. Y seguramente a lo largo de esta campaña ha tenido más Messi que Karim Benzema. Me parece que es un despropósito. El reconocimiento para un extraordinario futbolista que de vez en cuando hace goles. Por ejemplo, un día hizo dos goles, algunos ya vino y sacó pecho, ya lleva dos partidos que no hace un gol. Ahora viene y hace dos goles de nuevo, entonces el promedio le va. Eso me hace acordar muchas veces a lo de Cristiano, que aprovechaba al Español, al Leganés, al Levante, al Eibar, le hacía 3-4, ¿se acuerda? Y después sumaba en la tabla de goleo, de goleador. Entonces, lo de Karim Benzema va más o menos por ese camino. Pero me parece un despropósito, digo, siquiera pensar que puede ser el Balón de Oro. Está De Bruyne. No piensen que todo se sumerge a Real Madrid-Barcelona. Está De Bruyne, un fenómeno. Está Salah, está Sterling. Y podemos seguir así. Está Lautaro, que me parece que todavía no está para eso. Está Neymar. Entonces...
No, pero Neymar no lo podemos
ya
poner ahora.
Pone...
¿Para el ¿no? caso está Lewandowski?
¿Lautaro? ¿Lautaro?
Está bien.
No, Lautaro Neymar. No compite.
Lewandowski. A ver, Lewandowski que va a ser la bota de oro, seguramente.
Hoy Benzema
Lewandowski
no es un candidato a Balón de Oro, aunque José lo quiera poner, ¿no? Me parece que está lejos de ser un candidato a Balón de Oro. Es un jugador exquisito.
Ya empezó la campaña.
Pero digo, si el Madrid va a hacer campaña por un candidato al Balón de Oro, tiene que poner a Sergio Ramos. Sergio Ramos puede ser un candidato a Balón de Oro. Desde ese lado se lo respetaría, José.
No le da tampoco.
Digo, en una terna, ¿no? Que pueda estar. No digo que no. Pero digo, esta temporada, no nos olvidemos de Messi. Para mí, mientras siga activo Messi y Cristiano Ronaldo, siempre la gente los va a votar. Pero bueno, vamos a suponer que no está Cristiano. Tenemos que darle un lugar a jugadores del Liverpool. Un Mané, un Salah. Alguno tiene que estar con todo lo que han ganado. Me parece que tienen...
A mí me sorprende que Jorge y Diego no tengan la capacidad para leer, ¿no? Para leer de manera textual. En todo caso, el titular sería: José del Valle hace campaña para que Messi gane el Balón de Oro. Yo fui muy claro. Para mí, a día de hoy, mis votos para el Balón de Oro son para Messi.
Sí, pero mete otro taco más Benzema y usted ya va a venir acá.
Escúcheme. Sí. Escúcheme.
Yo ya lo conozco.
Escúcheme.
Y usted no escucha bien, porque dije, yo digo que usted lo puso como candidato al Balón de Oro. O sea, que usted tampoco escucha bien.
Sí. No. El candidato a ganar el Balón de Oro es el número uno. Después usted vota por el 2 y el 3. Mi candidato para ganar el Balón de Oro es Lionel Messi.
Usted armó una terna y estaba ahí. Entonces
lo está poniendo como candidato a ganar. A día de hoy, claro. Messi, Benzema, De Bruyne.
Usted vota por tres futbolistas, ¿no?
Benzema por encima de De Bruyne. No lo puedo creer. Benzema por encima de De Bruyne. De Bruyne viene año tras año. Bueno, es el mejor mediocampista del mundo ya hace unos 3 años.
En la actualidad, sí.
Y Benzema. Qué va. Siga.
Lionel
siga,
Messi.
Siga.
Sin ser un 9. Pero es la cuota goleadora de su equipo. Además, es el gran generador de fútbol que tiene su equipo. Porque en todas las jugadas de peso importantes en ataque del Barcelona, siempre hay un común denominador. O Messi define, o Messi asiste, o Messi participa, o Messi con sus movimientos genera espacios para los compañeros. Por eso Lionel Messi es el mejor futbolista del planeta. Además, hay otro aspecto muy importante del por qué todos tenemos a Messi como el mejor del mundo. Porque hay cosas que los números no pueden medir. Y eso es la magia, la plástica, lo que genera un futbolista solo con verlo correr, solo con verlo...
Pero no hable de Messi, el tema acá es que usted ya puso a Karim Benzema a día de hoy segundo
de Messi, ya lo conocemos y lo sabemos,
para ganar el Balón de Oro. Perfecto, el resto lo sabemos
todo. Diego, ya está. Le estaba diciendo lo de Messi porque ahora voy con lo de Karim Benzema. Karim Benzema hoy es el goleador de su equipo, como lo fue la temporada pasada. Antes no era el goleador de su equipo porque estaba un tal Cristiano Ronaldo, como le pasa a Luis Suárez con el Barcelona. Por eso no es el goleador del Barcelona, porque al lado tiene un fenómeno como Lionel Messi.
Karim Pero a pesar Benzema, de eso ha hecho hoy, mucho más goles Karim que Benzema.
Karim Benzema hoy es el goleador de su equipo y es el generador de fútbol que tiene su equipo. Cuando se fue Cristiano Ronaldo, la batuta era para Gareth Bale. Se escondió Hazard, el fichaje de 100 millones de euros para esta temporada, lo seguimos esperando. El
Pero yo no le quito mérito a Benzema, José.
Y en la generación pasa por Karim
Benzema. Está bien, pero no le quito mérito. En 24 goles participó en los 32
de un nivel superlativo. Y después pongo a Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne, lo vi este fin de semana por la FA Cup contra el Newcastle. Fantástico lo que hace, es cómo Guardiola le ha encontrado otra posición. Porque a Kevin De Bruyne, cuando lo veíamos en el Chelsea, en el Wolfsburgo, en un 4-3-3 era uno de los tres punteros. Después Guardiola lo puso como un interior. Este fin de semana jugaba prácticamente como un contención. Por él pasaba todo el fútbol del Manchester City. Por eso pongo a Kevin De Bruyne en la conversación. Pero que les quede claro, Messi es mi candidato para ganar el Balón de Oro.
Benzema no puede estar en el trío, no puede estar en el podio. A ver, ¿por qué? Porque juega en el Real Madrid.
¿A quién expone?
A Lewandowski, por ejemplo.
No es una
hace mucho más goles que Benzema y juega muy bien también al fútbol.
Creo que hay que ver qué pasa en la definición de Champions. Hay que ver qué pasa con Mbappé, por ejemplo, porque Mbappé lo descartamos porque está en la Liga Francesa. ¿Mbappé? Por eso lo descartamos, Mbappé.
Exacto. Yo no sé qué tanto más es la Liga Española que la Liga Francesa en cuanto a fútbol, Pereira, en cuanto a los rivales que tienen Real Madrid y Barcelona.
Pero es más complicada. Primero porque la diferencia entre el PSG y el segundo está mucho más marcada que entre un Real Madrid y el segundo.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y siempre hay un Atlético o un Sevilla que también tienen ciertas complicaciones, o sea, le complican. Fíjese que el Español le complicó al Real Madrid. El Español está ya prácticamente descendido, último en la tabla de posiciones, está último, ¿no?
Y le complicó. Pero el Real Madrid se complicó, no lo complicó el Español, se complicó el Real Madrid porque no tiene fútbol. Porque no tiene fútbol.
Bueno, está bien, perfecto. Sacó 3-4 pelotas de gol, Courtois, ¿eh?
Sacó en el primer tiempo, sacó.
Y hablamos del Español, uno de los peores o el peor equipo del campeonato español. El peor equipo. Pero bueno, no ha sido una temporada con cantidad de figuras. No ha sido.
Es una temporada típica.
Sería bueno, igual. Exacto. Marca mucho quien gana Champions. Siempre ha marcado quien gana Champions. Ahora.
Exacto.
Un jugador como Robert Lewandowski merece un Balón de Oro. Por todo lo que ha dado el fútbol, por los goles que ha marcado, por la regularidad.
Sí,
porque temporada está ahí. Por más que es verdad que también tiene ventajas el Bayern en comparación con el resto. Pero llega a Champions, también marca goles Lewandowski. Independientemente del título que gane o no gane el Bayern en Champions. Un jugador que merece.
Acá Eriksson no
que
se
por los méritos se le da a los jugadores del Liverpool en todo lo que han conseguido. Creo que si hubiese un Balón de Oro se lo daría a Klopp.
Es cierto,
se lo
daría Sterling es un fenómeno.
Y no se lo dan a Mané o a Salah, No sé. No. Entiendo, no, que no le quito mérito a Klopp, que colectivamente, pero estamos hablando del que entra a jugar. Sí. Y el que entra a jugar, Salah y Mané han hecho temporadas buenísimas.
Sí, perfecto. Colectivamente Liverpool es muy bueno. ¿Usted de Liverpool a quién destacaría por encima del resto? Solo en el Liverpool. ¿A quién destacaría por encima?
Salah
y Mané.
Sterling.
Salah y Mané.
Sterling, Mané.
Perfecto.
Sí, claro. Mané es perfecto. Mané es un fenómeno.
Van Dijk estuvo nominado, ¿no?
Sí, claro, sí, el año pasado.
Sí, segundo.
Por detrás de Messi.
En la votación.
A ver, no tiene nada que hacer Benzema en el podio de un Balón de Oro. Clarito.
Por cierto, Jorge Suárez no entra ni en el debate, ¿eh?
No. Vamos a ver qué preparó Diego Cora en su Cora News. Lo escuchamos, Diego.
Bueno, arrancamos rapidito que tenemos poco tiempo.
A la gráfica no dan ni bola, ustedes. En la gráfica de Saprissa, la Jolense esta noche, 10:25 hora del Este, 7:25 hora del Pacífico, la final del fútbol costarricense en esta pantalla, ¿eh? A ver si hay un poco más
muy
de bola
bien,
el
fantástico.
Fútbol costarricense, ¿eh?
Okay, no, yo le doy bola. No sabía que había una gráfica, no sabía, pero está bien,
Claro, miramos para otro lado, no la vemos, bueno, perfecto.
No.
Tercera vez que la producción la pone en pantalla. Pero bueno.
Bueno, muy bien. Si me avisan yo la mención.
Después si no me preocupo por el fútbol de Costa Rica, de Guatemala, exacto, de Panamá, de Honduras.
No
de
se preocupa
América,
nadie.
No hace nada. El tipo de acá abajo es una vergüenza. Qué de vale. Al lado también.
Qué vale. Gracias, Pereira.
Esto es un negocio.
Gracias, Pereira.
Esto es un negocio.
Gracias por cortarme. Bueno, voy rápido porque...
Hablemos del Perú.
Vamos rápido. No voy a hablar de Perú. Voy a hablar de Boca, del equipo del Merpolanco.
¿Cómo?
Voy a hablar de Boca, equipo de Merpo Blanco. Sí, contaba el otro día la situación de Carlos Tevez. Bueno, Boca le contestó al jugador y le dijo que no aceptaba la propuesta de 6 meses. ¿Querés donar la plata? Donala por un año entero porque te queremos hacer contrato por un año y no por 6 meses. Cuidado con eso. Entonces, acá hay una situación que se dio ahora. ¿Cuál es esa situación? Tiene que ver con que filtraron a la prensa las contraofertas que hizo llegar el representante de Carlos Tevez al club. Así que tanto que querés donar, Esto es el dinero que había pedido Tevez. Algo obviamente que molestó mucho en la interna de Tevez. ¿Qué pasa? Toda esta situación es muy compleja.
Y ¿cuánto pidió?
Bueno, no las tengo exactamente las cifras, pero es en pesos, en millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 3 millones de pesos que ganaba mensual.
En dólares, hablemos en dólares, porque nosotros no manejamos el peso argentino totalmente.
Bueno, divídalo por 100.
Señor.
Divídalo por 100. ¿Está bien? Divídalo por 100. Una buena cantidad de plata.
Ok.
Una buena... 300 mil dólares mensuales.
Una buena cantidad de plata casi, ¿no?
¿No?
Una buena cantidad de plata.
No.
El peso 30. Argentino como la Superliga Argentina, devaluado.
Sí. Bueno, la situación...
3 millones, 3 millones. 30 mil.
Sí. 30 mil. Las 30 mil, 30 mil, exacto. La situación es la siguiente. Hay alguien que me comentó esto. Tevez dijo en la nota que dio el otro día, dice oficial, la situación que su hija quiere estudiar en Estados Unidos. La universidad. Hay alguien que levantó el teléfono y habló con el representante de Tevez y le dijo, ¿y por qué no retirarse en la MLS? Esperemos si se cumple o no. La plata sería para él interesante. No le pagarían un super contrato, pero ganaría más de lo que va a ganar en Boca. Veremos qué es lo que pasa y estemos atentos.
Se lo tomen más en serio. Más serio que lo que se tomó en el fútbol chino, porque la verdad es que lo de China fue una vergüenza, lo de Tevez jugó 8 partidos, ¿está bien? Sería otro futbolista que vendría a retirarse a la MLS.
Sí, vendría a retirarse.
Pero qué hijo...
Vendría a retirarse.
¿Por qué no habla cuando traen jugadores de 18, 19 años, que son la mayoría? Y está bien, de vez en cuando tienen que traer un veterano. Usted es mala leche, Pereira. Usted es mala leche con lo que va a ser una de las mejores ligas del mundo.
Pero
usted es mala leche.
Pero vendría a retirarse, pero es
información, no la opinión, es información.
La última, porque no hay tiempo para videitos.
¿Cuánto falta para terminar este programa?
Se confirmó la prisión de Alfredo Howitt, quien fue presidente de CONCACAF y presidente de la Federación en Honduras de Fútbol. Está bajo libertad condicional, pero se confirmó la sentencia de más de 2 años por el FIFA Gay, más de $1 millón.
No, pero aclaremos.
Aclare.
2 años que ya cumplió, más 2 años en libertad condicional.
Ahí está, los volvemos. 4 total.
Ayer en la Bundesliga, el Borussia Dortmund, jugando de local, cayó 4-0 frente al Hoffenheim. Un equipo de los más pobres, futbolísticamente hablando, de Alemania. Los 4 goles lo hizo el croata Andrej Kramaric. Pero el cuarto gol fue de penal. Y vean la falta de respeto a los colegas cuando patea el penal. Ustedes me avisan cuando corremos la jugada. Lamentable. Perfecto. Lo que hace, porque mira hacia atrás, hacia su derecha, hacia atrás, y patea y la pone sobre el palo derecho. Le reconozco el talento que tiene, pero no es valedero. Lo hubiese hecho si el partido iba 0-0 y se estaba jugando el título o el descenso. No. Esto es falta absoluta de respeto a los colegas. Esto no se hace. Una lástima, porque tuvo una jornada fantástica. Hizo 4 goles, pero después la arruina la jornada con esta falta de respeto, con la tomada de pelo que le hace a los colegas.
Usted, no estoy de acuerdo. A usted le gustan las cosas líricas, le gusta el espectáculo, ¿verdad? Le viene a criticar esto. Ojo, cuando él le pega la pelota, él mira la pelota.
Sí.
Él no mira cuando la pelota se mete en el arco. O sea, el momento del gol, después mira a ver si entró.
No, una vergüenza.
Pero es sobrar una jugada, Pereira. Es sobrar la jugada.
¿Cómo?
Es sobrar.
Qué amargo. Un golazo.
Esas cosas no se hacen.
Después tendrían que haberle hecho otro penal a Kramer. Más fuerte todavía.
Yo los veo el miércoles. Mañana es el cumpleaños de mi esposa,
Tenemos hasta vacaciones.
Qué bueno por todos nosotros, Qué bueno por nosotros.
Sí. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.